España está jugando mejor que ninguna selección. Es normal que haya esa euforia, pero bueno, la prudencia no es malo tener.
Noticias del mercado. Peque, nuevo jugador del Sevilla, Almería punta, llega del Racing de Santander y firmará hasta 2028, todo a la espera de que supere el reconocimiento médico. Y mientras, Rafa Mir está en Valencia para firmar por el club Che, llega cedido por el Sevilla con una opción de compra de 5 millones de euros. En la Liga conocemos también horarios de la cuarta jornada en primera. Va a arrancar el sábado 31 de agosto con el Barça-Valladolid a las 5 de la tarde y el Athletic-Atlético a las 7. Se cerrará el domingo 1 de septiembre con el Real Madrid-Betis a las 9 y media. En el Tour de Francia ya está en marcha la duodécima etapa, 203 kilómetros entre Orillasí y Villeneuve-sur-Lot, tres puertos de cuarta categoría y final llano. Y en Wimbledon hoy se juegan las semifinales femeninas a las 2:30, Bekic-Paolini y después Krejcikova-Rybakina. Es todo por el momento, síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Hola, buenas. En el Instituto Español de Estadística estamos muy preocupados. Del análisis exhaustivo de los datos de nuestros ordenadores ha saltado uno que nos ha llamado poderosamente la atención. Rodri ha fallado un pase. No sabemos si debemos preocuparnos o si eso será consecuencia de ese dicho español que dice no hay mal que por bien no venga. Bueno, en cualquier caso, seguiremos aquí al pie del cañón analizando todos los datos de la Eurocopa.
Radio Marca. Este verano lo damos todo.
Marvin Gaye.
Lo sé.
Let's Get On es nuestra canción. Marvin Gaye es el responsable de nuestra relación.
No, en ese caso debería haber hablado con ese hombre.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca. Esto es Radio Marca.
Directo Marca Eurocopa con Rafa Sauquillo.
I didn't try hard enough, but we could work this like a 9-to-5. Mama told me stop playing all the games. Steady throwing dollars, expect to change, but every war ends the same. Can we just?
¿Qué tal? Buenas tardes, la 1 y 6, 12 y 6 en Canarias. Hey Jude, nos vemos en Berlín. Portada hoy del diario Marca después de que Inglaterra remontase anoche a Países Bajos en el minuto 91 para citarse con España en la finalísima del domingo en Berlín. Final inédita. Para Kane, dijo el capitán de los pros, dijo el capitán de los ingleses ayer, final increíblemente difícil. Nos temen, claro, los ingleses, pero... De la Fuente es consciente de que si los de Southgate han llegado hasta el último partido es por algo.
Sabemos que en este caso ahora, con quien vamos a tener que enfrentar a Inglaterra, pues es una selección muy potente, con gente con mucha experiencia, curtidos no solo en batallas internacionales a nivel de selección, sino también a nivel de clubes. Va a ser un partido muy, muy duro, muy exigente.
Una de las amenazas de Inglaterra no solo es... Jude Bellingham, también el propio capitán Harry Kane. A lo mejor en un momento dado, porque salió en la segunda parte frente a Francia, le toca enfrentarse a él, a Vivian, protagonista esta mañana en la Selva Negra, en rueda de prensa.
Pues un delantero de los mejores, si no el mejor. La selección inglesa tiene jugadores muy determinantes arriba, que pueden hacer mucho daño prácticamente sin igual estar teniendo un juego muy, muy fluido, pero bueno, tienen esa categoría para poder hacer esos chispazos y va a haber que tenerlo muy, muy vigilado a todos, claro que sí.
Por cierto, François Le Tesser será el árbitro de la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. El colegiado francés ya dirigió el España-Georgia de octavo de final. Es la 1:08, 12:08 en Canarias. Es jueves 11 de julio de 2024. Hoy es San Andrés Iniesta. Un recuerdo motivante de cara a la final del domingo. Hoy hace 14 años que España alcanzó la mayor gloria futbolística posible.
¡Echazo Fabregas! ¡Pase para Iniesta! ¡Rey fuera de juego! ¡Iniesta! ¡Gol! 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 ¡Gol!
14 años en la final del Soccer City en el Mundial de Sudáfrica 2010 ante Países Bajos. Esta vez no sabemos quién será el que escriba con letras de oro su nombre en la historia del fútbol español, porque sea el autor del gol de la victoria frente a Inglaterra, pero esta vez será Inglaterra nuestra rival en una final inédita, final de esta Eurocopa de Alemania 2024. Podría estar muy bien que fuese Morata, ¿verdad?, para cerrar el círculo con el capitán de España. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Esto es Directo Marca Eurocopa hasta las 3 de la tarde. Ya solo queda el último paso. Esta selección nos ha ido concediendo el deseo expresado cada día hasta ahora en este programa. Ya sabéis, el famoso ya hasta el final y la final del 14 de julio en Berlín. ¿Lo recordáis, no? Pues ya estamos ahí. Así que ¡vamos España! En el cuartel general de España, en el campo base de la selección nacional en Alemania, en Donaueschingen. Me ha animado a decir el nombre de la localidad justo cuando se van a ir. Hola Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal Rafa? Buenas tardes.
Ha sido mucho más sufrido lo de la Selva Negra, pero ahí, entre las lianas, vamos a intentar preparar bien la finalísima del domingo frente a Inglaterra, rival que por supuesto, aunque no ha jugado ni a las tabas, Tori nos lo va a poner difícil seguro.
Sí, por eso hay que tenerle respeto, porque sin jugar bien, sin enamorar, ganando sobre la bocina, se ha plantado en la final. Algunos le llaman suerte, otros aura. Vienen de perder una final. Se suele decir que antes de ganar hay que perder, así que máximo respeto a Inglaterra, que además tiene jugadores de bastante experiencia y de bastante talento. Y no sé cómo valorar el famoso gafe de Kane. Nos hemos reído tanto del futbolista del Bayern de Múnich que quizá me da bastante miedo esos escupitajos que hemos lanzado al cielo, a ver si nos van a acabar cayendo encima. Así que abrimos paraguas, máximo respeto para Inglaterra, porque repito, se han plantado en la final. Lo que ha pasado antes en los 6 partidos anteriores no vale de nada. España ha ganado los 6 con brillantez, Inglaterra ha ganado algunos, ha empatado otros, pero está en la misma línea de salida que España, a 90/120 minutos de ser campeona de Europa, y además atesora mucho talento, con jugadores experimentados como Walker, como Stones, que saben lo que es ganar la Champions, además de Foden, además de Bellingham, además de Bukayo Saka, el que está en mejor forma, además de Harry Kane, y ayer revulsivo Watkins, saliendo desde el banquillo y dándole a la selección de Southgate ese gol que le pasa porta a la final de Berlín.
Hay mucha ilusión, hay incluso euforia en España con esta selección nacional, pero ante esa euforia, el central del Athletic, Dani Vivian, protagonista ahí en la Selva Negra en rueda de prensa hace unos minutos, pues ante esa euforia ha optado por la prudencia.
Nos sentimos ganadores cada día, pero no nos sentimos ganadores de la Eurocopa. Hay que ir paso a paso, hay que preparar el siguiente partido, como hemos hecho cada día, preparando cada partido como una final, que es lo que han sido. Ha sido un camino muy duro y lo que nos visualizamos es trabajando y haciendo lo que venimos haciendo para poder conseguir lo que, por supuesto, todos queremos.
¿Pensáis que sois la mejor selección del torneo?
No hacemos ese tipo de valoraciones dentro del grupo. Creemos en nosotros y creemos desde el primer día.
Y también ha mandado un mensaje de unión. España está arrasando en las audiencias, especialmente en el País Vasco.
Al final estamos 9 jugadores vascos en la selección. Creo que más allá de cualquier otra, de cualquier ideología que pueda tener cada uno, lo que hay es una pasión por el fútbol, ¿no? Creo que en el País Vasco se valora muy bien el buen fútbol y creo que nosotros lo estamos haciendo, mintiendo que así sean los datos.
Resumimos, Toribio, cómo ha sido la mañana ahí en la Selva Negra, sin Jesús Navas en el entrenamiento y ya sabemos que sin Ayoce y sin Pedri disponibles para De La Fuente en la final, ¿no?
Sí, por cierto, Vivian, autonomizado, si se me permite la expresión, a los franceses, a Lenormand y a Laporte, y a los jugadores pamplonicas de la selección como Remiro, como Mikel Merino y como Nico Williams. Pero bueno,
ya sabes.
Me ha hecho gracia y la verdad que se lo perdonamos porque
que
es como
la Real, estamos, ¿no? La Real y el Athletic, ¿eh? Sobre todo el Athletic, fichan del norte por donde quieren, aunque sean de Pamplona,
no,
pues...
Esto es no así. Hay nada que perdonar, o sea que parece que me ha sentado mal, pero me ha hecho gracia porque ha dicho que son 9 vascos y en realidad, bueno, pues son creo que 4, más luego pues eso, los 3 navarricos y los 2 franceses. Pero bueno, que bueno, un poco el chascarrillo de la rueda de prensa, un Vivian que ha estado espontáneo cuando le han preguntado un poco por los recuerdos que tenía de la Eurocopa del 96 porque lucía esa camiseta, como llevan luciendo los internacionales desde hace varias semanas, ha dicho pues que no tengo recuerdos, no nací. Y lo ha hecho con bastante gracia y con bastante arte el central vitoriano del Athletic. La selección que ha trabajado esta mañana con 3 ausencias en la primera parte del entrenamiento, como Jesús Navas, que podrá estar en la final, con Ayoce y con Pedri, más complicado lo tienen los 2 jugadores lesionados. De hecho, Pedri está descartado y Ayoce técnicamente descartado, pero por si acaso estará en el banquillo. Luego ha habido jugadores que han hecho pues un trabajo algo más liviano. Caso de Dani Olmo, los jugadores que tienen más kilómetros en esta Eurocopa, y por la tarde libre, para un poco despejar la cabeza, desestresarse, un impulso emocional con sus familiares, y nada, darse una vuelta por aquí por la Selva Negra, o bajar a Friburgo, una bonita localidad a apenas una hora de Donaueschingen, o bajar a Colmar, a Estrasburgo, un poquito más lejos, a 2 horas, a Stuttgart, que bueno, no es tan bonita, pero es un poco la metrópoli de aquí, de la capital de la Selva Negra, así que tarde libre para los internacionales de Luis de la Fuente.
Yo le quiero preguntar al personal que escucha cada día desde hace, pues va para un mes, Directo Marca Eurocopa, ¿quiénes pensáis o quién pensáis, si va a ser solo uno, el futbolista de la selección que brille con luz propia en la finalísima? El que esté llamado por los dioses del fútbol, esté tocado previamente por una varita mágica, esté escrito su nombre con antelación, con letras doradas, a partir del domingo, porque sea o vayan a ser los héroes de la cuarta Eurocopa para España. 628-26-90-92. Dani Olmo, por ejemplo, Toribio, quiere la bota de oro, el 10, rumbo a ser el máximo goleador de esta Eurocopa con 3 tantos y 2 asistencias. Podría ser Olmo, ¿por qué no?
Sí, va a pelear con Harry Kane por ese trofeo, pues un tanto simbólico, ¿no? Porque es verdad que ya se reparten premios prácticamente por todo y cada vez se individualiza más este deporte colectivo, pero es un premio objetivo, el de máximo goleador. Pero bueno, creo que se firma, ¿no? Que se comparte ese premio con Harry Kane, que se parta en la bota y que toque la Eurocopa Dani Olmo y no Harry Kane. Date cuenta, Rafa, de una circunstancia que creo que habla muy bien de la selección. Van 6 partidos. En los 6 partidos, el mejor futbolista del partido ha sido de España y en ninguno ha repetido España. Así que creo que eso habla un poco de lo heterogéneo, ¿no?, de esta selección, de la mezcla que hay, de la amalgama que hay y del reparto de roles, que no es una selección con un líder, con un macho alfa, como le han preguntado hoy a Dani Vivian, que todo está muy repartido y que al final es mérito de Luis de la Fuente. El hecho de que un equipo formado por futbolistas, quitando Carvajal y quitando Rodrigo, de clase media, porque a pesar de que esté despuntando Lamine Yamal, no deja de ser un futbolista de clase media alta. Nadie perdería la cabeza por Lamine Yamal, como se puede perder pues por Haaland, por Mbappé, por Bellingham, por Vinicius. Al final son jugadores que son muy buenos, pero no son superestrellas. Pero Luis de la Fuente, ensamblando todo, hilando a unos con otros, ha conseguido que sea un equipazo, que sea un equipo que todos ellos rocen el sobresaliente, y creo que eso, repito, es mérito de Luis de la Fuente, que ha conseguido hacer un equipo de estos 26 internacionales.
Y aquí vamos a escuchar un poquito más enseguida en Televisión Española, pero es verdad, 6 MVP distintos, 6 partidos, 6 victorias. Esto habla a las claras, como dice Miguel Ángel Toribio, de que esta selección es una selección, un equipo, sobre todo una familia, un grupo y un equipo muy coral. ¿Quién crees tú que va a ser la estrella en la final, Toribio? Esto es fútbol ficción, esto es vaticinar por vaticinar, pero ¿a quién crees que le ha señalado el destino previamente? Y eso está ya escrito, de cara al domingo darnos el alegrón a todos los españoles. Tori.
Muy fácil, Morata.
Morata, yo también he dicho Morata. Creo que, por justicia poética, ¿verdad? Después de todo el run-run, creo que debería marcar el gol que nos deje ahí en la historia como otra vez campeones de Europa. Podría ser este chico también, fíjate, Toribio, ayer en Madrid, Estopa, le dedicó este cántico a una, sin duda, de las estrellas de la selección española en esta Eurocopa. Se lo dedicó los hermanos, los Estopa, le dedicaron este cántico en el Mad Cool, aquí en Madrid, a... ¿Crees, Tori, que este Lamine Yamal, cada día te quiero más, va a sonar en las calles de Berlín y luego en el estadio, en el Olímpico, el domingo, sí o no?
Bueno, es verdad que el cántico no es mío, que el cántico es de unos aficionados en la previa del España-Francia de las pasadas semifinales, no sé en qué día vivo, no te voy a engañar, del pasado martes. Y bueno, pues ojalá, ¿no? Cuando Lamine Yamal salga al escenario de Madrid en la celebración, no sé si en Colón, si en Cibeles, si en el Puente del Rey, donde
Cibeles,
sea.
Cibeles, Cibeles. Ha contado Roberto Gómez, para finalizar a diario, que está cerrado para que esa celebración sea en Cibeles.
Pues, bueno, donde sea, que ojalá la gente lo cante y, bueno, pues podamos sacarnos la espina del ridículo mayúsculo que hicimos hace algo más de un año en aquella celebración de la Liga de Naciones en el Wizzing Center, cantándole a Gavi con perdón, puta Barça, o insultando a Luis de la Fuente de forma despectiva y con mala baba, el calvo. Así que creo que también nos debemos una a nosotros mismos, por imagen, por prestigio, y a ver si, bueno, es verdad que la Eurocopa tiene mucho más empaque y más prestigio que la Liga de Naciones, pero es importante. Imposible, sé que es imposible, pero a ver si poco a poco nos vamos quitando la bufanda, por no decir la boina, en ciertas celebraciones y en ciertos momentos que hace que rocemos el ridículo.
Todos esos de mente corta, tú fíjate que en la frente tienen como arrugas y es porque llevan ahí enroscada la boina, o sea que ni caso. La celebración va a ser, si hay título, por todo lo alto, no nada que ver con aquel esperpento del Wizzing Center, seguro. Luis de la Fuente, el hombre que nos ha llevado, sí, con sus decisiones hasta la final en Televisión Española.
Hemos estado viendo el partido, tanto Países Bajos como Inglaterra eran dos rivales también muy difíciles. Yo creo que ya vamos a completar ya el cartel de haber pasado por todas las grandes selecciones de esta competición y no podía ser tampoco de otra manera. En este tipo de competición estamos las mejores selecciones, que duda cabe que a la final llegan también las dos mejores. Inglaterra tiene grandísimos futbolistas y es una selección muy poderosa. Es verdad que durante todos estos partidos anteriores a este partido del próximo domingo, de esta final, quizás hemos ofrecido una mejor versión nosotros, pero a un partido eso no influye. Estos futbolistas tan fuertes y tan buenos, de tanta calidad que tiene Inglaterra, en cualquier momento pueden aparecer. Son futbolistas pues de una calidad contrastada a nivel internacional. Pero nosotros estamos muy ilusionados, con mucha confianza, mucha seguridad.
Y todos los españoles también. Así que ir demostrándolo con notas de audio en el 628-26-90-92. ¿Quién va a ser el hombre o los jugadores, si van a ser varios, de la finalísima del domingo frente a Inglaterra en esta Eurocopa que toca a su fin? Estamos ya a un pasito de alcanzar otra vez esa gloria continental, gloria futbolística con la cuarta Eurocopa. ¿Algo más, Toribio, desde la Selva Negra? Enseguida estoy con Raúl Varela y en Donauwissingen también. ¿Tori?
Nada más, que repito, tarde libre y a la espera de saber el plan de viaje de España. La idea de la federación y de los futbolistas es entrenar en casa, como ha dicho Dani Vivian, el sábado por la mañana y ya por la tarde viajar a Berlín. Es decir, que si España puede y si de ellos dependiera, no entrenaría en el Olímpico. Mantendría la hoja de ruta de toda la Eurocopa, entrenando el día antes en Donaueschingen, en la ciudad deportiva Assen, y luego ya por la tarde viajaría a la capital de Alemania y allí hablarían dos futbolistas, mejor dicho, un futbolista y Luis de la Fuente, antes del partido contra la selección de Inglaterra. En principio, 7:45, porque España volvería a ser local en esa final, por tanto, vestiríamos de rojo.
Younes Comín, este programa arrancó el 14 de junio y en aquel primer directo Marca Eurocopa entrevisté a Fernando Giner, al delegado de la selección, que está ahí con los chicos de Luis de la Fuente en la Selva Negra. Le prometí, porque confiaba y confío mucho en este equipo nacional, que hablaríamos antes de la final. Así que hoy cumplimos la promesa. Toribio, gracias, abrazo.
Hasta luego.
1:22, 12:22 en Canarias. A las 2:10, penúltimo corrillo de España en el día de hoy con esta compañera y compañeros.
Hoy formamos el corrillo con María José Ostalrich, Manu Martín, Emilio Contreras y Alberto Pérez.
La de goles de España que estamos viendo en la Eurocopa, pero tú no dejes que te metan un gol y confía en Yamóvil. Por algo llevan más de 50 años vendiendo coches seminuevos con la mejor calidad y el mejor precio. Además, solo este mes tienen cientos de coches en liquidación. Ahora, enseguida, más directo Marca Eurocopa. 1:23, 12:23 en Canarias hasta las 3 en Radio Marca, la radio de la Eurocopa.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Buenas tardes, el Athletic sigue con sus entrenamientos de pretemporada y ya conoce la fecha y hora para los primeros 4 partidos de Liga. Ya se sabía la de la primera cita, el día 15 de agosto a las 7 de la tarde frente al Getafe en San Mamés. Un San Mamés que, por cierto, estrenará banquillos porque se está pasando de los 19 asientos actuales que están en una fila a los 27 que pide la normativa UEFA para competición europea y que estarán formados en 2 filas. Los siguientes partidos, después de ese inicial frente al Getafe, tendrán lugar en Barcelona frente al Barça el sábado día 24 a las 7 de la tarde. Misma hora, 7 de la tarde, entre semana, miércoles 28, Valencia en San Mamés. Y cerrando agosto, el día 31, también en la Catedral y también a las 7 de la tarde frente al Atlético de Madrid. Primeras 4 jornadas de Liga servidas. Con 2 fichajes que se han presentado hoy ante la afición en Lezama, Álvaro Yaló y Andoni Gorosabel. Ya estaban entrenando con sus compañeros, pero es que hoy el entrenamiento ha sido a puerta abierta en las instalaciones del conjunto rojiblanco. En Bilbao Basket, anuncio de un nuevo fichaje, Marvin Jones, americano de 2'13 y 30 años, nuevo jugador, promedió 8,1 puntos, 3,9 rebotes y 9,8 de valoración en la Eurocup 23-24. También tiene medias de más de 10 puntos y de casi 7 rebotes con más de un tapón por partido en las competiciones anteriores. Un nuevo fichaje para lo que está preparando Bilbao Basket de cara a la nueva campaña.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Directo Marca Eurocopa, con Rafa Sauquillo.
Cuando sale el sol.
Y con Víctor Palmeiro en la parte técnica, Santi Rodríguez, Luis Felipe Castañeda y Noa Sánchez en la producción. Y contigo al otro lado de la radio, pronosticando ya, ¿verdad? Falta todavía un directo Marca Eurocopa, el de mañana, pero pronosticando lo que va a pasar el domingo en la final a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico de Berlín entre España e Inglaterra, en esa finalísima que esperemos acabe con el triunfo de la selección nacional y, por tanto, con los chicos de Luis de la Fuente trayéndose la cuarta Eurocopa para España. Y que llorando en el Lambo, donde quieran, se queden los jugadores ingleses. Por cierto, Países Bajos ayer clamó contra el colegiado por el penalti en esa segunda semifinal y algunos ingleses también, ¿eh? Koeman y los jugadores de la Orange no entendieron el penalti que señaló de Dumfries sobre Kane y Gary Neville y Jamie Carragher, comentaristas televisivos ingleses, tampoco. Ahora lo comentamos, pero vuelvo a la Selva Negra. Hoy relajé. embarcación. Hoy contienen las riendas los potros salvajes de La Fuente, ahí en Donaueschingen. Ya digo que me he animado a decirlo justo cuando se va a la selección de la Selva Negra. Está también Raúl Varela. Hola, Raúl, ¿cómo está? Buenas tardes.
Aquí seguimos, muy bien, hombre.
Con los holandeses muy enfadados, con el árbitro no alemán, mal. Porque ahora estaremos analizando al Etesera, al colegiado que nos pita la final con César Muñiz Fernández, nuestro barman, y ese penalti tan polémico que pitó el colegiado alemán de Dumfries sobre el capitán inglés, Harry Kane. Pero bueno, a ver si Le Tessier no es protagonista, ¿no? Por ninguna razón, ante nosotros y con los ingleses.
No suelen pasar cosas graves en las finales porque los jugadores salen con tal grado de concentración que no suelen meterse muchos berenjenales, ni de protestas, ni de argucias, y además ahora con el videoarbitraje casi cualquier engaño está sometido, ¿no?, al escrutinio de las imágenes. A veces escapan pequeñas cosas, como esa acción del penalti, que fue muy al límite por el plantillazo de Dumfries, aunque hay por ahí circulando alguna toma, ¿no?, que se está manejando en Holanda, en Países Bajos, donde ponen un poco en entredicho esa decisión del árbitro del VAR, pero sobre todo porque en la acción previa Shaq aparece claramente que toca el balón con la mano. Bueno, a mí me parece que independientemente de ese posible error o presunto error o si quieres error clamoroso, Inglaterra hizo méritos para ganar el partido ante una Holanda que no se rindió, que creyó en sus posibilidades, pero que volvió a demostrar algo que venimos pensando y que todavía sigue sin conseguir quitarse, ¿no? Que tiene etiqueta de equipo perdedor. Ha perdido 3 finales de mundiales. Solo cuenta como un gran logo, que no es poco, la Eurocopa del 88 con aquella generación mágica, ¿no? Con Van Basten, Gullit, Rijkaard y compañía. Y a partir de ahí, bueno, pues tocando muchas veces la puerta, pero sin cruzar nunca el umbral. Por lo tanto, de nada vale. A pensar en Inglaterra, que Le Tessier lo haga bien. Ya nos ha pitado un partido en esta fase previa. Y esperemos que esta nueva jornada de arbitraje, en este caso francés, sea garantía de éxito para españoles y para ingleses.
Sí, porque ayer en esa semifinal, segunda semifinal, Países Bajos se adelanta. Empata Kane de penalti, ese penalti polémico que concede el árbitro alemán Zoyer, VAR mediante, y luego en el 91 pues logró culminar la remontada la selección inglesa ante Países Bajos para citarse con España. Los peligros de los pros, actuales subcampeones de Europa, es verdad que gafados en finales, pero aparte de Bellingham, Kane, Saka, los tienen, ¿eh? No han estado jugando bien. Southgate súper criticado en su país y en todo el mundo por su apuesta rácana, teniendo miembros para hacer un mejor fútbol, pero no hay que fiarse de ellos, Varela.
Bueno, se están comportando como un gato, ¿eh? Han quemado alguna que otra vida, han salvado alguna que otra también en el límite, aquel cabezazo de Bellingham para arrancar, la tijereta de Jude Bellingham también para solventar la papeleta, una victoria en los penaltis. Bueno, han tenido sus más y sus menos, polémica con la no alineación de Palmer, sobre todo en los primeros partidos, ¿no? Uno de los jóvenes talentos británicos, ¿no?, que ha arrasado en el Chelsea, un futbolista muy singular, ¿no?, porque acabó por decirle no a Guardiola, que fue el que le dio la oportunidad de llegar a la élite desde la cantera del City, pero ha querido buscar su futuro, o su presente, mejor dicho, bueno, en este caso, en las filas del Chelsea, compañero, por tanto, de Cucurella, y tiene un equipo, yo creo que por nombres, pues a la altura del equipo español, una forma de juego que no gusta, que no es atractiva, pero que sí es efectiva. Podemos coincidir en que, al igual que ocurre ante Francia, no están del todo exprimidos, ¿no? Da la sensación de que sí podían hacer otra cosa mejor, otra cosa más vistosa, pero no pierden, son resistentes, ¿no? Es difícil superar al equipo inglés, que ha remontado ya en varias ocasiones en esta Eurocopa y que viene además con el aprendizaje de haber perdido la pasada edición, ¿eh? Se quedó ahí a 2 penaltis, ¿no? De 2 jóvenes chavales, saca precisamente también Marros, si no recuerdo mal, ante Donnarumma, Marcus Rashford, y la realidad es que esa lección ya la tienen aprendida. Es la primera vez que se planta en una final fuera de las islas, eso también le da un valor añadido, y la realidad es que como todo el mundo está tan convencido de que España es mejor equipo y de que España juega mejor como equipo que Inglaterra, no sé, me parece que le confiere una peligrosidad especial, porque aquí hay futbolistas que ya saben ganar, que están en equipos competitivos, que son referentes en sus respectivos equipos. Bellingham puede estar al porcentaje que tú quieras, pero es líder de un Real Madrid campeón de Europa. Lo mismo Harry Kane, lo mismo los del City. No sé, me parece una final súper, súper, súper atractiva.
Por último, Raúl, porque se lo estoy preguntando también a los oyentes en el 628-26-90-92, ¿quién deseas o quién crees que va a ser el jugador franquicia, el MVP, en la final del domingo para darnos la cuarta Eurocopa España? Enseguida saludo a un integrante de la selección ahí en la Selva Negra. Varela.
me encantaría que fuese Morata, porque si de verdad va a ser su último partido en la selección, cosa que no está todavía confirmada, creo que más que ningún otro se merece ser el autor del tanto que nos dé el triunfo en esta Eurocopa. Lamine tiene mucho recorrido, ya ha acaparado portadas, lo mismo Nico, por supuesto Rodri, el mejor mediocentro del campeonato, por supuesto Dani Carvajal, que finalizaría un año absolutamente mágico con Liga, Champions y este campeonato de Europa. Lo mismo para aquellos que pudiesen finalizar ciclo, ¿no? Haya sido más o menos exitoso, como, no sé, pienso por ejemplo en Nacho, ¿no? En José Lu, a lo mejor, ¿no? Ya casi de retiro en el fútbol en Arabia, pero me encantaría que fuese Morata, por lo que significa, por lo que representa, por lo que ha sufrido, porque también tiene pasado británico, también fue jugador del Chelsea, y me parece que ha hecho un trabajo muy sordo, muy poco valorado, muy poco reconocido, y creo que con un golito para ganar 1-0 a los rácanos, los ingleses, creo que sería el mejor destinatario posible del MVP de la final.
Firme debajo. Gracias, Raúl, abrazo.
Hasta luego, chao.
Bueno, a la 1:32, 12:32 en Canarias. Vamos a darle al rewind. Vamos a rewindar hasta hace casi justo un mes. Sí te falta una cosa por decir, y te voy a pedir el favor. A pensar de que hablemos una segunda vez antes de la final, fíjate si voy fuerte, porque creo mucho en esta selección y luego seguramente, oye, llegaremos o no llegaremos, pero vamos a defender ahí el pabellón, vamos a dejarlo lo más alto posible. Sabes que desde 2006 en Radio Marca tenemos un grito de guerra para animar a España, lo vamos a España, así que me gustaría que el delegado de la selección, porque antiguamente Pedro Cortés siempre me lo decía y me lo gritaba en antena, a quien bien conoces, que me dejes tú vamos a España, antes del debut mañana del equipo de todos, Fernando.
Que sí, y lo digo muchas veces, el vamos a España, lo digo muchísimas veces cada vez que venimos a la selección y cada vez que vamos a jugar antes de un partido, lo
pues
digo,
venga,
así
con
que
bríos.
¡Vamos a España!
Pues las promesas están para cumplirlas. Volvemos al presente, Fernando Giner, Selva Negra. Hola, delegado, ¿cómo está? Buenas tardes.
¡Hola, vamos España!
ahí estamos. Te lo iba a pedir al final, pero ya has entrado tú con el vamos España y me encanta. Fíjate que teníamos mucha confianza, que nos emplazábamos a justo antes de la final y en esas estamos, Fernando, un campeonato perfecto, prácticamente perfecto de España, ¿no? 6 partidos, 6 victorias y estamos el domingo ahí en Berlín.
Pues sí, no podemos pedir más. Bueno, podemos pedir más, evidentemente.
Ganar la final
porque creo que es justo. Creo que la selección española es merecedora de poder ganar esa final, pero con todos los respetos, con todos los respetos a todos los rivales que nos hemos enfrentado, porque ninguno, a pesar de que después del partido nos han parecido más o menos asequibles, ninguno ha sido fácil. Y la motivación, sobre todo, que tienen los futbolistas, y la seguridad. La motivación y la seguridad en lo que hacen.
Y con mucha humildad, pero fíjate que ayer barruntábamos a ver quién puede ser nuestro rival, iba a salir de esa segunda semifinal entre Países Bajos e Inglaterra, y casi todos los oyentes y todos los comentaristas nos pedíamos Inglaterra por aquello de que así se cierra el círculo. Fíjate que si ganamos a los ingleses, habremos ganado a campeones del mundo como Italia, Alemania, Francia, y también es campeona del mundo la selección inglesa. El rival nos obliga a salir con las orejas tiesas porque no han hecho un gran campeonato, pero no han perdido y ahí están, por méritos propios también. Aunque Southgate esté siendo tan criticado, pues mira, actuales subcampeones de Europa y otra vez finalistas.
Por supuesto, pero igual que otras selecciones. Es que el juego que desarrolla la selección española, yo creo que ninguna hasta el momento ha mostrado ese tipo de juego, ¿no? Entonces, Inglaterra nos ha tocado jugar contra Inglaterra, un gran equipo, por supuesto que sí, pero que tampoco durante el campeonato pues ha mostrado un fútbol demasiado claro, ¿no? En este caso, el único que yo creo que no quería ninguna de las selecciones enfrentarse es la selección española. Y nosotros al mismo tiempo, pues asumiendo que cualquier rival que nos hubiese tocado o que nos tocase, como en este caso han sido todos los que nos hemos enfrentado y ahora va a ser Inglaterra, pues a ganarles como con el convencimiento que hemos tenido durante estos partidos.
Tú estás con ellos ahí en la concentración, les ves bien, les ves motivados, les ves centrados, les ves alegres. También al capitán tirando el carro, Álvaro Morata, después de todo lo que él mismo ha comentado, ¿no? Que se estaría planteando dejar la selección después de esta Eurocopa. Fíjate lo que decía Varela y lo decimos todos. Ojalá sea Álvaro para que se replantee esa posible decisión. El hombre decisivo en la final, que sea el MVP frente a Inglaterra y nos dé la cuarta Eurocopa. Giner, ¿cómo estás viendo tú a Morata?
Pues totalmente de acuerdo con vosotros, ¿eh? O sea, Morata en el terreno de juego tiene su función, que creo que la hace a la perfección, a pesar de las críticas que recibe, porque hay que saber cuál es su misión, pero cuando no se entiende de el interiorismo de lo que es el equipo dentro del terreno de juego, cuando no se entiende el juego que desarrolla cada uno o lo que se le pide desde el cuerpo técnico, es difícil de valorar. Te digo yo que Álvaro Morata está con un nivel increíble sobre lo que se le pide y lo está cumpliendo a la perfección. Creo que es totalmente injusto las críticas que ha recibido y él está, vamos, dentro del terreno de juego, pero es que fuera del terreno de juego hay que verlo. Es un capitán, es uno de los capitanes de la selección española que tiene todo el respeto, todo, absolutamente todo el respeto del grupo. Y que atiende a los jóvenes de una forma increíble, que les da una confianza, un porte, un saber estar. Es que todo lo que te puedo decir de Álvaro Morata, entiendo que hayan críticas, no, por supuesto no las comparto, pero no es justo, y me gustaría evidentemente que fuésemos campeones y que ojalá uno de esos goles fuese de Álvaro.
Hemos hablado del capitán, han mencionado su apoyo a los jóvenes, el más joven ahí ha hecho historia, menudo golazo el otro día a Francia para empatar el partido por la escuadra, 16 años, el sábado cumple 17, el imberbe Lamine Yamal, ¿no?, que ya está en los anales de la historia por ese gol y por haberse convertido en el más joven en debutar y marcar en una Eurocopa. Lo de Lamine Yamal, eso tú que has tenido tantas experiencias en el fútbol, que has tenido tantos compañeros, eso nace cada mucho tiempo, ¿no?
Pues igual que nace Messi, igual que nace Maradona, igual que nació Cruyff, Di Stéfano, pues son cosas innatas que por supuesto después se trabajan y se mejoran, pero eso se lleva o no se lleva. En este caso, pues Yamal lo lleva, afortunadamente pertenece a nuestra selección y lo está mostrando como la edad que tiene. Pues recordamos nosotros con esa edad que hacíamos jugando a fútbol, pues divirtiéndonos con los amigos, pues jugando en la calle, con las bromas de la edad, totalmente lo está transmitiendo al fútbol profesional y de una manera increíble, que es una manera que hay que aprovechar estos valores que ofrece estas personas, estos jugadores, porque para que se den cuenta los jóvenes, todo esto que transmitimos de valores a los más jóvenes, a las escuelas y demás, que se puede llegar a ser futbolista profesional con edades tempranas, pero siempre guardando una disciplina, un respeto, un saber estar, que todo eso se puede conseguir. Y mejor muestra, pues ahí la tenemos. Entonces, nos alegramos muchísimo por la gente joven que tenemos, por el chaval, y démosle tiempo, porque el tiempo al final también falta mucho por madurar, hay que cuidarlo, por supuesto que sí, el entorno, hay que cuidar muchas cosas, y eso es uno de los valores también que tiene pues este cuerpo técnico, que tiene la Federación Española de Fútbol, porque solo que vemos problemas. Aquí parece que solo que queramos ver problemas, pero detrás de esto hay muchas cosas, y hay muchas cosas positivas. Y esto que se está transmitiendo hoy en día, que es lo que engancha a la gente, es lo que realmente tiene que ser el fútbol. Porque los futbolistas que hay aquí ahora mismo, hoy en día, no son de un equipo, son del equipo, que el equipo es la selección española. No mira cada uno por él, miran por todos. Y esto es lo que realmente es el fútbol, y tenemos que mirar por eso, porque el fútbol tiene que seguir siendo el fútbol.
Dime lo último que te voy a preguntar, dime algo de Luis de la Fuente, porque mucha gente cuestionaba, ¿no?, si iba a ser capaz, sin experiencia entrenando en la élite, a clubes, con todo el respaldo del mundo de la federación, con un trabajo perfecto en categorías inferiores, de hacernos una selección campeona en categoría absoluta. Ya nos hizo el año pasado con la Liga de las Naciones y está a un pasito de conseguir otro hito, como sería ganar la Eurocopa el domingo. De la Fuente, a lo Bajini, que dice, ¿verdad?, Nico Williams, otra de las estrellas de esta selección, a la Chita callando, pero caramba, también ha tapado muchas bocas, Giner.
Pues mira, te digo lo mismo que antes. Entiendo que puedan haber críticas, que puedan haber dudas cuando entran personas que no tienen un nombre demasiado popular, que no tienen una experiencia de cara afuera hablo, demasiado grande, pero resulta que quien apuesta por esas personas también hay que darle la importancia que tiene. Y Luis de la Fuente, con su cuerpo técnico, ha demostrado que realmente sabe de qué habla y sabe lo que hace. Y más aún cuando se le criticaba por la poca experiencia que podría tener a nivel profesional, y resulta que todos estos chavales, toda esta gente que tiene aquí, ha pasado por él. ¿Quién mejor puede conocer a todos estos futbolistas que un entrenador que los ha tenido a todos en sus selecciones de categorías inferiores? En dudar, hombre, por supuesto que en el fútbol pues podemos dudar de todo, pueden salir las cosas mejor o peor, pero el trabajo que hay detrás de todo esto, o sea, no se puede describir porque sería muy largo. Llevaríamos programas para describir todo el trabajo que hay detrás de toda esta selección. Cuando se consigue algo, no es de casualidad. Pues me da igual que sea una selección que otra, en este caso la española. Cuando se está consiguiendo esto, no es de casualidad, y hay muchas personas detrás que han hecho posible todo esto.
Todo esto que hemos hablado se puede resumir en cómo hemos empezado la entrevista, que expresa también el deseo de todo un país. Así que, Fernando, te dejo que la cierres tú con el grito de guerra.
¡Vamos, España!
Vamos ahí, delegado, gracias, un abrazo. ¡A por ellos!
Gracias.
Desde la Selva Negra, 1:43, 12:43 en Canarias. Vuelvo, bueno, no me voy, sigo yendo a Nauesingen. Voy a buscar una opinión en rojo y amarillo. Una opinión roja igualdad.
La firma.
Con uno de los 9 enviados especiales del Mundo Marca de esta Eurocopa de Alemania 2024, José Luis Allegue. Hola, Allegue, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas.
Falta todavía mañana, la previa, el sábado, en fin, pero ¿cómo van esos nervios y la confianza intacta, no? Sensaciones para, una vez que hemos sabido que es Inglaterra nuestro rival, ganarles el domingo en la final de Berlín. ¿Allegue?
Sí, yo creo que el que tiene que tener miedo es Inglaterra, Rafa. Al final la selección española ha sido la que mejor ha jugado esta Eurocopa, sin duda. Creo que ha demostrado que está a un nivel muy alto, a un nivel superlativo. Creo que el equipo tiene mucha confianza, que está en una ola ganadora de estas que por inercia va sacando los partidos, y me parece que eso en un torneo tan corto es muy diferencial, ¿no? El estado de forma de muchos jugadores es muy bueno, el nivel competitivo de todos es sobresaliente, y creo que con esa receta a una Inglaterra que, a pesar de que no ha jugado nada, hay que recordar que para mí individualmente probablemente es una de las mejores selecciones del torneo, se le puede ganar. Se le puede y se le debe ganar si todo sigue el guión establecido. Luego, en un partido sabemos que pasan muchas cosas, que puede haber expulsiones, que puede haber detalles, ¿no?, que lo cambien todo, pero a priori yo creo, Rafa, que no podemos tener miedo a la hora de decir que España es la favorita por lo que hemos visto en la Eurocopa.
Y la última pregunta que se lo estoy haciendo a todos, también a los oyentes: ¿quién crees o quién deseas que sea el protagonista de España en la final, que quede su nombre ahí escrito en los anales, en la historia del fútbol español, por ser el que nos lleve a la cuarta Eurocopa?
Mira, te voy a decir un nombre distinto, ¿vale? Que probablemente no te lo haya dicho nadie.
Hemos coincidido casi Marc todos Cucurella. En Morata, pero ¿sí? Cucurella no estaría tampoco nada mal, después del torneo que se ha marcado, y para aliviarle un poco por esos injustos pitos de los alemanes.
Lo pasó muy mal, Sí, lo pasó muy mal. Es verdad que hablando con él y, bueno, con su gente, decían que que lógicamente en el partido te abstraes, pero que luego él no entendía por qué le estaban pitando a él, ¿no? Que al final es simplemente un jugador más, que es verdad que ese balón da en su mano, pero no es su decisión pitar o no penalti. Entonces, bueno, creo que una Eurocopa donde no iba a ser titular, donde mucha gente se preguntaba por qué estaba convocado y donde ha sido titular al final en todos los partidos y ha rendido a tan buen nivel, podría ser un broche magnífico que Cucurella fuese el hombre de la final, ¿no? Y hiciese un gol y un auténtico partido.
Te lo apunto también. Allí, José Luis, gracias, abrazo.
Gracias, Rafa, un abrazo a todos.
La firma.
Vamos a visitar rápidamente nuestro bar en esta Eurocopa, bar con V. Nuestro barman es el ex colegiado internacional, árbitro muchos años en la élite, César Muñiz Fernández, barman de este programa. Hola, César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
François Letessier será el árbitro de la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra, un árbitro que ya nos pitó en el España-Georgia de octavos.
Sí, 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 la verdad es que, bueno, cierta sorpresa, ¿no? Porque no es normal que un árbitro tan joven, pues, arbitre una final, que siempre la UEFA y la FIFA en esos eventos, pues siempre suele dejar árbitros con más experiencia y con más años en la competición, pero bueno, lo está haciendo muy bien y por lo tanto me alegro mucho que haya sido por meritocracia y que le toque la final, ¿no?
Sobre todo porque a este paso veíamos que Rossetti complacía al jefe y nos daba Vincic también en la final, ¿eh? Al esloveno.
Sí, claro, al final ya sabes que aquí hay un juego de intereses, ¿no? Entre que está Alemania en la Eurocopa, entre que está Eslovenia el presidente y todo eso, pues al final, y luego el italiano Rossetti, pues claro, hay un montón de circunstancias ahí, de nacionalidades que, bueno, que al final nunca sabes por dónde va a caer la designación, pero mira, en este caso, pues me alegro un poco por él, por supuesto, y sobre todo por los árbitros jóvenes que ven que no hace falta llegar a los 43 para pitar una final, ¿no?
Y árbitro de garantías, por tanto, ¿no? Pese a su juventud.
Por supuesto, porque de hecho lo hizo muy bien, es un árbitro joven, con muy pocos aspavientos, dejando jugar, bueno, muy implicado en el fútbol, bien físicamente, que claro, al tener 35 años pues está muy bien físicamente, por lo tanto es un árbitro de garantías porque lo hizo bien al estar en la Eurocopa y porque no lo va a hacer bien también a la final, ¿no? Al final, por lo tanto, le deseamos mucha suerte y que siga la misma línea que llevo hasta ahora, ¿no?
Eso es, que no nos re, pero que tampoco nos quite ante los ingleses, porque ayer hubo bastante polémica en esa segunda semifinal de la que salió nuestro rival Inglaterra. Países Bajos clamó contra el colegiado alemán, sí, Sawyer, sí, por ese penalti que cometió VAR mediante, porque el colegiado en primera instancia no lo había pitado, Dumfries sobre Harry Kane, el capitán de Inglaterra. Hasta los ingleses, comentaristas, exjugadores, comentaristas en la tele inglesa, Gary Neville y Carragher, tampoco les pareció penalti. ¿A ti qué te pareció? Fue el VAR el que lió al alemán, ¿no?
Sí, fue el VAR, pero con acierto. ¿Sí? Porque es una acción que el delantero va a disparar, y cuando el defensa no mide bien y en vez de dar a la pelota lo que da es con la plancha a la pierna del contrario, pues es una acción temeraria, es una acción de tiro directo muy claro. ¿Qué ocurre? Que en el campo son jugadas muy rápidas, realmente piensas que remata, no sabes si le da o no le da con toda la certeza del mundo, pero claro, desde el monitor se ve perfectamente. Yo cuando estaba en casa viendo el partido ya vi que era penalti, por lo tanto acierto del VAR, porque es una acción temerosa y que temeraria y que lógicamente ningún futbolista puede ir a cualquier precio a disputar una pelota, ¿no? Si no tocas la pelota y impactas en el contrario, pues corres el riesgo de que sea falta. Y dentro del área, pues penalti, ¿no?
Koeman no estaría, sí, si te estuviera escuchando, nada conforme ya, contigo. Bueno, fíjate lo que dijo el técnico Orange después de ser eliminado en semifinales.
Hubo una decisión del VAR, ¿y qué puedes hacer como defensor? Porque en mi opinión esto no debió haber sido penalti, quería detener o bloquear el balón. Kane pateó y sus botas se tocaron, entonces creo que no podemos jugar al fútbol correctamente y esto se debe al VAR. Realmente es una herramienta que está arruinando al fútbol.
Y por el resto, creo que...
Según te vaya en la feria, ¿verdad? Te gusta más o menos el videoarbitraje, César. Esto es así, tan antiguo como el fútbol, aunque yo he relativamente pocos años el videoarbitraje en el fútbol, en la élite del fútbol mundial.
Imagínate que fuera él en su época jugando al fútbol, cuando que disparara a portería y le pongan la plancha, impacten en la pierna, ¿me entiendes? Pues imagínate, pues estaría clamando al cielo. Al final, pues bueno, esta acción ha marcado un poco el partido porque fue el empate y a partir de ahí luego ya perdió, pero claro, al final el VAR en este caso ha acertado. Y yo creo que lo importante es eso, ¿no? Que si el VAR te llama para un error manifiesto importante, pues bueno, pues aplaudir, porque oye, otras veces te llama y no es para algo que llamativo, un error manifiesto, que como siempre decimos, pero en este caso ha acertado el VAR, por lo tanto tenemos que aplaudir la decisión, ¿no?
Y no te puedo despedir porque no hablaremos hasta la final sin pedirte tu pronóstico, cómo ves esa final contra Inglaterra y si tienes algún deseo sobre algún jugador en concreto que sea especialmente el más acertado para darle a España la cuarta Eurocopa, Muñiz.
Hombre, yo creo que seamos equipo como hasta ahora, que seamos equipo, que es lo importante, que al final da igual que meta el gol del Olmo, que lo meta Morata o que lo meta Cucurella, como estáis hablando anteriormente. Lo importante es que seamos como equipo, que al final que sepamos sobreponernos si el resultado empieza negativo, que ya nos ha pasado con otros países. Hemos eliminado a la anfitriona, hemos eliminado a Francia, podemos perfectamente con Inglaterra, pero es una final. Y en una final pasa cualquier cosa. Por lo tanto, tenemos que ir no con humildad, pero siempre pues en la misma línea que hasta ahora, como equipo, trabajando con el equipo, y por supuesto que confiamos plenamente que España nos dé esa victoria y seamos campeones de Europa, ¿no? Pero bueno, es una final y hay que disputarla. Y a la otra pregunta que me haces tú, hombre, me gustaría que Morata pues marcara el gol, porque al final como capitán también ha pasado lo suyo, pues oye, pues al final, pues si se dice que se va a la selección, pues irse como capitán, como campeón de Europa y como goleador, pues sería algo fantástico por él como persona, que es un chico de 10, ¿no?
Esperemos que sea un final feliz, si es que decide dejar la selección y que sea protagonista en la final y que se replantee esa decisión, porque creo que le quedan años de fútbol con el Comité Nacional. Muñiz, árbitro, barman de Directo Marca Eurocopa, hasta la temporada que viene en Directo Marca. Gracias, un abrazo como siempre.
Pendiente de la final y nada, que España gane y que si haya buena decisión, lo que hablamos siempre, ¿no? Que acierte el árbitro y que nada, y que España pues consiga, que vuelva a España con ese magnífico campeonato a sus espaldas, ¿no?
Eso es.
Mucha suerte.
Eso es, y vamos a España. Gracias,
venga,
Muñiz.
Un abrazo, gracias.
Minutos, las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Directo Marca Eurocopa. Vamos a hablar de nuestro rival, vamos a hablar de Inglaterra. Javi Amaro, camino de Blankenheim. Hola, Jabato, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas.
Pero espérate, que también podemos estar enseguida, pero ya casi llegando a Blankenheim con otro de los envíos especiales del Mundo Marca esta Eurocopa. Antes te pregunto, ¿cómo lo ves a priori, Javi?
Bueno, pues estoy un poco de acuerdo con todos. Creo que España es muy favorita por lo que ha enseñado en el terreno de juego, que es el mejor fútbol de toda la Eurocopa. Valiente, osado, atrevido. Ayer Inglaterra volvió a pecar de eso, de ser una selección conservadora que juega poco o a ratos a fútbol. Es verdad que hizo buena primera mitad, muy conservadora en la segunda, se ha metido gracias al talento individual y de eso tenemos que estar muy preocupados, de toda la cantidad de talento que tiene Inglaterra, pero como juego colectivo, la verdad, honestamente, es decir que ayer volvió a decepcionar ante Países Bajos.
Es cierto, lo que pasa es que tienen jugadores que pueden marcar en un momento dado la diferencia. Inglaterra remontó a Países Bajos en el 91 para citarse con España. Final inédita, Javi, ¿eh? Y para Kane, lo dijo el capitán de los pros, una final increíblemente difícil, ¿eh? Final increíblemente difícil para los actuales, no lo olvidemos, subcampeones de Europa.
Eso es la cuarta selección, Rafa, hay que tener mucho respeto, es la cuarta selección que consigue meterse en dos finales de Eurocopa consecutivas. ¿Sabes cuál fue la anterior, no?
Sí, claro, España dos, y la ganó.
Eso es, ganó las dos. A ver si Southgate hace el pleno, pero a la inversa, la de perder las dos. Así que yo creo que hay que valorar mucho a Inglaterra, que se ha metido en dos finales consecutivas de un torneo como este. No es fácil. Habla de que son una selección bastante potente, firme, sólida, a la que es muy difícil eliminar y hay que tenerla muchísimo respeto. Pero ya te digo que por fútbol, honestamente, hay que decir que España es superior. Harry Kane, que terminó ayer con alguna que otra molestia física, va a estar ok. Va a empezar trabajo de recuperación, supongo, en los próximos días para estar a tope. Hay que recordar que ayer tampoco terminó el partido. No lo hizo ni en cuartos ni en semis. Y que Bellingham, a pesar de estar tocado o destrozado físicamente, la verdad, porque se le ve sobre el campo caminar mucho, vagar casi en muchos minutos del terreno de juego, es un jugador estelar que en el día también con su fútbol y con su entrega fue determinante para su selección.
Javi, gracias, abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Una de las amenazas de Inglaterra, sí, claro, es el jugador franquicia esta pasada temporada del Real Madrid. Hey Jude, don't let me down. Hey Jude, nos vemos en Berlín, ha sido el titular hoy de Marca, y en portada un Jude Bellingham levantando los puños al cielo de Dortmund, celebrando en el que fue su estadio el Signal Iduna Park la clasificación de su selección Inglaterra para la final del domingo en el Olímpico de Berlín. Alberto Rubio, también camino de Blankenheim. Hola Rubio, buenas tardes, Kaiser.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Rafa?
Una selección inglesa que tiene que mejorar y mucho sus prestaciones si nos quiere hacer daño el domingo, ¿es así?
Sí, ha ido mejorando, ¿eh? A mí lo que me preocupa de Inglaterra es que ha ido mejorando a lo largo del torneo. Podemos ver que ha sido muy poquito a poquito, pero creo que frente a Suiza en el arranque y ayer por momentos contra Países Bajos ha hecho sus mejores minutos en esta Eurocopa. Y coincido con lo que estaba comentando Amaro, al final un día por la chilena de Bellingham, otro por el penalti que para Pickford, ayer por un suplente como Oli Watkins, al final Inglaterra tiene más vidas que los gatos.
Es verdad, es verdad. Para ti, ¿quién está siendo el mejor? ¿Quién ha sido en los seis partidos el mejor de los ingleses?
Buena pregunta, vaya marrón.
Ninguno, ¿no? Puedes contestar. Ninguno ha sido tan determinante como el equipo coral que tiene España, con seis MVPs distintos después de cada uno de los seis partidos que ha jugado y ha ganado.
Sí, yo, a ver, evidentemente en lo coral, en lo colectivo, España ha estado muy por encima de esta Inglaterra. Es cierto que Kane ha igualado en el Pichichi a Dani Olmo, a Mikel Tatze, que Bellingham ha metido goles providenciales, pero yo creo que el que he visto jugar con más continuidad es a Bukayo Saka, al extremo derecho, que además hace un buen binomio con Kyle Walker. Es sinceramente ahora mismo el futbolista que más me preocupa, porque también le veo más descansado o más fresco que a Kane, a Bellingham y a Foden.
Hoy de hecho decía Amaro, no entrenan los ingleses, ¿no?
No, sesión de recuperación, ya lo hicieron después de eliminar a Suiza en cuartos de final. Hoy es preparación a puerta cerrada, piscina, gimnasio, sobre todo más carga para los que han descansado, para los suplentes, y mañana vuelven al entrenamiento. Habrá también, se espera, rueda de prensa en Blankenheim, ya el día previo a la previa de esa gran final.
Alberto Rubio, abrazo, gracias.
Un abrazo, chao, chao.
Te diría thank you very much, pero no, le voy a decir hello a nuestro Andy Murray. Mañana hablaré también con él, porque estará nervioso como estaba ayer antes de la semifinal. Nuestro compañero desde Londres, revista 442, no es el tenista. Andy Murray, hola Andy, buenas tardes.
Hola, hello.
Y congratulations, ¿eh?
Gracias.
Al final le tenéis que hacer un monumento a Southgate, ahí en la capital del Reino Unido.
Sí, bueno, como ya te he dicho, Gareth Southgate es un genio, eso es lo que te he dicho desde hace tiempo ya, pero no, en serio, sí.
Estáis en la final a pesar de vuestro seleccionador, ¿no? Es un poco la idea unánime que hay ahí en las islas.
Se puede decir, sí, pero ayer Inglaterra jugó su mejor partido del torneo, eso es seguro. La primera parte fue los mejores 45 minutos que ha realizado hasta este momento. La segunda parte no tanto, después de los cambios de Holanda, de Ronald Koeman, pero al final Southgate hizo dos cambios muy importantes. Echó a Kane al banquillo a favor de Oli Watkins, que hizo una jugada maravillosa al final del partido para señalar la victoria.
Para meteros en la final. Pues como vamos a llegar a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, la 1 en Londres, en la capital del Reino Unido, desde donde nos hablas, mañana te robo unos minutitos más, porque mañana será el último programa directo Marca Eurocopa antes de vernos las caras en la finalísima del domingo en Berlín. Así que, Andy, gracias, un abrazo, enhorabuena.
Un abrazo, como siempre, ¿eh? Hasta mañana.
Son las 2, es la 1 en Canarias, y esto es directo Marca Eurocopa hasta las 3. Radio Marca, enseguida abro hora escuchándoos.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Toma bacalao, bacalao.
Bacalao Evino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Evino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Einprosic Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Como lento te siento, sé que es tú quien mueve la bandera. Esta noche podemos bailar, sus latidos nos quieren llamar. ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera.
Directo Marca Eurocopa, con Rafa Sauquillo.
Y con Víctor Palmeiro, Santi Rodríguez, Luis Felipe Castañeda y todos vosotros opinando, manifestándoos, enviándonos notas de audio al 628-2690-92. Enseguida voy a escuchar porque os he preguntado, cuando estamos descontando las horas ya, cuenta regresiva a tope después de conocer anoche que va a ser Inglaterra, nuestro rival en la final del domingo a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico de Berlín, el último obstáculo para traernos para España la cuarta Eurocopa, para ganar esta Eurocopa de Alemania 2024, quiero que pronostiquéis, si lo estáis haciendo, quién creéis o quién deseáis que sea el MVP. Ha habido 6 distintos en los 6 partidos, 6 victorias, algo inédito, ¿eh?, en los torneos que lleva a España en esta Eurocopa. ¿Quién creéis que sea el mejor del partido y el hombre que le dé la cuarta a España en Berlín? 628-2690-92. Enseguida os escucho. Antes os recuerdo con quienes vamos a opinar de forma profesional. Será en unos minutos. Formamos un corrillo periodístico con esta compañera y compañeros.
Hoy formamos el corrillo con María José Ostalrich, Manu Martín, Emilio Contreras y Alberto Pérez.
¿Qué pensáis? En la Eurocopa, jugadores de la selección como Nico Williams o Lamine Yamal o Fabián Ruiz se han revalorizado, ¿no? Han revalorizado su valor, ¿verdad? Pues eso lo puedes hacer tú también con tu coche si está bien cuidado, y es que este mes Yamóvil sigue siendo el concesionario que más va a pagar por él, además de comprártelo en el acto. No esperes más y vende tu coche en Yamóvil. Festivo no puede ser de otra forma, ¿no? Estamos a las puertas ya de, es el último escollo, volver a ser campeones de Europa. Con humildad, con cautela, es Inglaterra, nuestro rival el domingo en la finalísima de esta Eurocopa 2024, pero el reportero fiestero no nos falla en ninguna comunicación en este directo Marca Eurocopa, aunque va camino de Berlín en tren. Así que cruzamos los dedos. Hola, Víctor Romero, reportero fiestero, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes. Pues sí, aquí me pillas en un tren, no puedo hablar muy alto, espero que se escuche bien.
Sí, sí.
Tren camino a Berlín, absolutamente repleto de ingleses, ¿eh? O sea, yo creo que los españoles que se estén pensando ir a Berlín, que vayan con ganas, que vayan con todas las ganas del mundo, porque nos va a hacer falta, ¿eh? para en las calles de Berlín.
Pues vamos a amenizarles, hombre, a los ingleses. Esto es regalo del Sauki, ese viaje en tren.
Al compás de chacachá, de chacachá del tren.
Está muy Ortega, está muy Ortega. Al compás del chacachá, los ingleses igual se quedan dormidos porque habrán bebido lo suyo, ¿verdad? Que le suelen privar, camino de Berlín. Nos van a golear seguro en las calles de la capital de Alemania y en las gradas del Olímpico. Pero nosotros no golear, pero Víctor, tu pálpito, la sensación es positivísima, ¿no? Para traernos la cuarta Eurocopa para España, ¿no?
Sí, sí, y además te digo una cosa, nos podrán golear en número, pero te digo que el cariño de la afición alemana, y fíjate que los dejamos fuera, es para la selección española, ¿eh? En eso no hay ningún tipo de duda. Todos los alemanes que nos encontramos anoche, que estaban también en el estadio, en el Inglaterra-Países Bajos, nos dijeron, chicos, el domingo tenéis que ganar a esta gente, básicamente nos decían eso, así que bueno, ahí también lucharemos por ellos. Ya sabéis que la relación entre los hinchas alemanes y los ingleses, pues bueno, no es la mejor, así que bueno, tendremos ese apoyo, ¿no?, de aquí, de la gente local.
Igual ahora se llevan un poquito mejor después del arbitraje del alemán Zoller ayer, ¿no?, los ingleses y los alemanes, después de ese penalti bar mediante que supuso el empate de Harry Kane de penalti, aunque luego luego, pues Inglaterra fue mejor y en el 91 remontó, acabó de remontar esa semifinal ante Países Bajos para citarse con España el domingo. Víctor, que no se duerma ahí nadie en el vagón. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Camino de Berlín. Mañana estamos ahí ya en la capital alemana con el reportero Fiestero. 2:06, 1:06 en Canarias. Pero ahora con quien estoy es con vosotros. Primera tanda de nota de voz en el 628-26-90-92.
Hola, buenos días, Sauki. Buenos días, Radio Marca. Pues yo os digo una cosa, no sé por qué me da que el que va a ser el que nos va a dar la victoria en esta final va a ser José Lu. José Lu este año, en lo que se refiere a Europa, es una bestia. Y yo estoy convencido de que va a ser José Lu. Venga, buenos días.
Buenos días, Radio Marca. La selección española ha estado tremenda. De momento ha estado imparable. Y los ingleses tienen una presión que no sé si ahí podrán con ella. Yo veo a España campeona. Venga, hasta luego.
Buenos días, Marca. Yo creo que el hombre de la final va a ser Morata, además que se lo merece porque está siendo un gran capitán.
Yo creo que el portero unísimo va a ser el hombre fundamental, si es que llegasen a los penaltis. Buenos días.
Cualquier jugador de la selección española puede ser la estrella del Mundial, pero en este caso yo me inclino porque la estrella del Mundial sea la propia selección. O sea, que mejor que golear, nada para que la selección sea la mejor. No ganar por un gol ni por dos, incluso por más de dos.
La minja mal, cada día te quiero más, la minja mal.
Hola, buenos días, Radio Marquero, Sauquillo, enhorabuena por tu programa.
Gracias, hombre.
Pues yo la verdad que estoy temeroso, porque los ingleses vienen de menos a más, demuestran que no les hace falta jugar bien al fútbol para sacar las eliminatorias adelante, y eso es sumamente peligroso. Así que esperemos que todo vaya bien y que podamos ser campeones, pero mucho temor. Adiós.
Seguir, quiero más. 628-26-90-92. Por cierto, luego hablaremos de la Copa América con la final servida, ¿verdad? Directo Marca Eurocopa, hacia el final de este programa se transforma siempre, cada día en Directo Marca Copa América, final servida Argentina-Colombia, con unos incidentes esta pasada madrugada en New Jersey, en ese partido por victoria por la mínima de los cafeteros ante los uruguayos, con Darwin Núñez a trompadas con aficionados colombianos. En fin, luego estamos con Juan Castro, que ya está en Miami, donde se va a jugar esa final el domingo, en la madrugada del domingo al lunes. Vamos, el lunes ya en España, a las 2 de la mañana será ese Argentina-Colombia, para saber quién es el campeón de la Copa América, si Argentina revalida título o es la Colombia de James, que está marcando un torneo espectacular. Pero, como vamos a hablar de otras cosas que no son en la recta final de este programa, que no son la Eurocopa, hablaremos de Mbappé, que abre marca.com, rompe todos los esquemas al Real Madrid en su primer día con el asunto de la venta de su camiseta. Pero es que ahora uno de los jugadores, decía yo antes, que más se ha revalorizado es Nico Williams, que el Barça le pretende, bueno, pues mensaje institucional de John Uriarte, presidente del Athletic Club, sobre todo lo sucedido con Nico Williams en las últimas semanas. Acaba de decir Nico, un futbolista muy comprometido con el Athletic Club, ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control cuando está concentrado para disputar la Eurocopa por la Federación Española de Fútbol, que no ha sabido protegerle. Palito de Uriarte, el presidente del Athletic, a la Federación. Ha dicho más, el respeto entre todos los actores que componemos el fútbol es una base fundamental, o así lo concebimos desde el Athletic, que no tiene como fórmula someter a una presión pública a jugadores con contrato en otros clubes para tratar de incorporarles. El Athletic aspira a lo máximo sin límites. Estamos demostrando que tenemos un proyecto atractivo y ganador para nuestros futbolistas y entrenador. La prueba es que hemos renovado recientemente a dos de nuestros internacionales, a Unai Simón, hasta 2029, a Vivian, protagonista hoy en la Selva Negra en rueda de prensa, hasta 2031, Nico firmó el año pasado hasta 2027 y también se han comprometido durante varias temporadas jugadores codiciados como Sancet, Prados, Julen Agirrezabalaga y Paredes, por poner algunos ejemplos. Y termina el presidente del Athletic, Jon Uriarte. El Athletic Club está capacitado económica, social y deportivamente para mantener en su estructura futbolistas de la talla de los nombrados, incluido Nico Williams. Está enfadado el presidente del equipo bilbaíno con, bueno, pues con que se le haya preguntado y mucho por ese interés del Barça en plena concentración de España en esta Eurocopa y defendiendo un poco que el Athletic no es un club vendedor y que han podido retener a sus figuras y que Nico Williams ha renovado recientemente, como que entendemos va a seguir, por tanto, la próxima temporada vistiendo la zamarra del equipo vasco, del Athletic Club de Bilbao. 2:11, 1:11 en Canarias. Casi, casi soy puntual. Hora bruja. Lo formamos ya.
El corrillo de España.
Penúltimo directo marca Eurocopa, por tanto, penúltimo corrillo de España. Las damas primero. María José Estalritz, periodista deportiva. Hola, Maríajo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Está por ahí Manuel Damián Martín, señor doctor. Hola, Manu. Buenas tardes.
Se te olvida siempre el García y aquí está el doctor.
Bueno, voy a tirar al final del cuarto y quinto apellido también, ya verás. Alberto Pérez también es doctor y está en Berlín. Lástima que no se queda hasta la final, pero estuvo en Múnich en la semifinal ante Francia y ahora está en la capital de Alemania con muchas anécdotas que contarnos. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa y compañía.
Me falta por saludar a Emilio Contreras cuando entre en este estudio Juan Manuel Gonzalo. Está ahí un poco dominando el castillo en marca.com. Ahora enseguida saludamos al director adjunto del diario Marca. Pero cuéntame primero las anécdotas, Alberto. Ya hablamos de Inglaterra, del rival de España en la final del domingo, de cómo veis a esta selección, de estas palabras de Jon Uriarte, que ahora conseguiremos el sonido, ¿verdad?, para escucharlas a Jon Uriarte, para escucharle de viva voz al presidente de Athletic clamar contra la federación por no haber protegido a Nico Williams de tanta pregunta sobre su futuro. Ahora escuchamos al presidente del Atlético, os he leído las declaraciones, pero Alberto, cuéntanos, que has tenido anécdotas varias, camino de Berlín.
Sí, bueno, cosas que vas viviendo, pues que me imagino pasa a todos, ¿no? Cuando hacemos un viaje de este tipo y vas encontrándote con algunas cosas curiosas. Yo te diría que lo más curioso que me pareció impactante fue cuando iba a cruzar la frontera porque... ¡Uy! Perdóname, Rafa, como probarás...
No pasa calle. Nada, mientras no te detengan, no pasa nada. Si te detienen, no pagamos multas.
Oye, nunca había dicho esta frase, pero las cosas del directo, ¿eh?
Sí, sí, es que total. No es un tópico, pasa.
No me he podido refugiar, perdóname. No, pues lo que te decía es que vine bien vía Zurich, entonces en el autobús, digamos, de Zurich a Múnich, en la frontera, pues hubo un control policial, pero vamos, como había visto yo pocos, entraron 6 o 7... gendarmes alemanes, es que se dice así, en el autobús, y uno por uno nos iban haciendo un examen de por qué estábamos allí y qué íbamos a hacer. Y uno de ellos, pues no, me tocó a mí, me vio la camiseta de España, se me quedó mirando, un silencio un tanto incómodo, y me dijo, mirándome a los ojos, fue mano.
Como para discutirle a la autoridad.
No, me he dado cuenta que aquí en Alemania lo de Cucurella genera un trauma tremendo. Es que
bueno, pues que se lo diga Anthony Taylor y al del VAR, y que se lo diga Fulcrum, que le dio él con el antebrazo antes y había fuera de juego incluso en el nacimiento de la jugada. Pero bueno, no era cuestión de que acabases en Germán de...
No. Yo le dije, sí, tiene usted toda la
gendarmería.
Razón. Fue mano. Claro. Pero que vamos, que digo que aquí yo creo que se levanta por la mañana y dicen buenos días y luego fue mano, ¿eh? Porque es que me he encontrado varios casos, luego alemanes que se incorporaron a la fiesta de España, pero lo primero que decían fue mano, y luego se metían en la fiesta a celebrarlo con los españoles, o sea, una cosa bastante...
Sí. Van a tener un problema psicológico serio, ¿eh? Los psicólogos se van a forrar la semana que viene porque odian a los ingleses y no nos pueden ver a los españoles. Vamos a ver qué pasa en Berlín el domingo.
No, Manu, no, pero de verdad que no, que luego iban con España la mayoría, pero lo de la mano lo tienen clavado, ¿eh? Lo de la mano...
Bueno, es que de hecho, al día siguiente hubo incluso medios alemanes. Bueno, saludo al cuarto en Concordia, que ya está en este estudio, al director adjunto de Marca, Emilio Contreras. Hola, Emilio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Al día siguiente, esa acción de Cucurella, hubo muchos medios alemanes que se avergonzaron por el comportamiento de los alemanes que estaban en ese Múnich Arena, porque no tenía ningún sentido que cargasen contra el pobre chaval cada vez que tocaba la pelota, Emilio. O sea,
yo no he visto una cosa más ridícula en un campo en mi vida, vamos. Me parece como echar la culpa al que, no sé, al que le dio el balón en la mano.
Además que estaba retirando la mano.
Sí, bueno, ahí el responsable de los árbitros, Rossetti, en la previa de esta Eurocopa, mostró un gráfico muy evidente. Es verdad que lo que hemos visto, que muchas veces esa mano, bueno, y aquí sobre todo en la Liga Española, que se pita todo, absolutamente todo, esto todos pensamos que podía pitarla, pero hay un gráfico muy evidente en el que se ve dónde los árbitros consideran, dónde creen que se debe pitar mano. Hay zonas en rojo donde es penalti claro, cuando están por encima del hombro, la mano. Hay zonas en amarillo cuando está ya en una posición más hacia bueno, acercándose más al cuerpo las manos. Y luego hay una zona cuando están las manos abajo, en la que no se considera que no es penalti, que es la opción de Cucurella. Pero bueno, que dicho
Emilio,
lo cual...
porque esta vez nos ha beneficiado.
Que en España lo hubieran pitado 9 de cada 10 veces.
¿Qué fue de las 13 reglas básicas del fútbol con las que jugábamos en la calle y poníamos dos cazadoras a los lados y jugábamos?
Pero Manu, no es por ser fanático. ¿Tú piensas que es mano? ¿Tú piensas que fue mano?
Ha evolucionado. El problema de esto es que las manos...
Si fueras alemán dirías que
las manos han... Pero viene un control con el antebrazo de Fulcro y
pero
eso es otra
discusión.
Ridículo es la evolución
pero
de la regla
una
de la
cosa,
mano,
una cosa
si
es importante.
Así, vale, pero
no habléis a la vez, Emilio.
No, yo solo digo que es una cosa importante. No, o sea, pongamos en el contexto de la actual Eurocopa, de lo que han dicho los árbitros, el jefe de los árbitros a los árbitros que pitan esta Eurocopa y que están en el VAR. Olvidémonos de lo que ha ocurrido antes, porque es verdad que este es el lío que tenemos montado. Y entonces le tengo que dar la razón a Manu, que si, cuando yo veo esta jugada a mí me parece Manu, pero que cuando ves lo que dijo el jefe de los árbitros, que hemos visto cómo también aquí en nuestro VAR, nuestro Medina Cantalejo, ha ido también evolucionando, cómo se sacaban rojas por pisar el talón y ahora ya no se sacan, en definitiva, que las normas, y en el caso de las manos es una locura, pero en lo que el mensaje que lanzó Rossetti y lo habló con los medios de comunicación, porque lo había hablado antes con los árbitros y con los, evidentemente este mensaje se llegó a todos las selecciones, es que la mano cuando está en una posición donde no está, aunque estaba un poco despegada, porque estaba despegada del cuerpo, pero estaba en una posición más vertical que horizontal, digamos. Y esa es un poco la clave de por qué no pitaron mano. Pero bueno, dicho lo cual, entiendo que todo el mundo, y los alemanes los primeros, tengan todo el derecho a quejarse.
Esto es tirar el tiempo muy hacia atrás, rebobinar demasiado en el tiempo, porque, bueno, es verdad que ayer hubo también polémica, VAR mediante, Zoller pita el penalti. Yo creo que sí que es penalti, me parece planchazo, ¿no?, de Dumfries sobre Kane, que
sí,
supuso el empate
de
los ingleses
anterior.
De la mano, ¿no? Pero bueno, esperemos que Letizier, que es el árbitro que ha designado Rossetti para pitar la final del domingo España-Inglaterra, me decía Muñiz Fernández que es muy joven, que está muy preparado, obviamente físicamente por su juventud, pero que también es un árbitro de garantías, que no nos dé, que no nos quite, y listo. Vamos a focalizar a Inglaterra. Yo le decía antes a Rubio que está en Blankenheim, el campo base de los pros en esta Eurocopa de Alemania, ahí en el país germano, que sin ser chulo ni prepotente, Inglaterra tiene sus peligros, pero María José tiene que mejorar mucho si quiere competir de verdad con España en la final, a tenor de lo visto por unos y otros.
Mira, yo digo en la previa de este partido, de la final, lo mismo que dije en la previa de... lo mismo que dije en la de los cuartos. Me parece que si España es España, me da igual lo que hagan los demás, porque realmente España ha sido la mejor selección, está siendo la mejor selección, teniendo en cuenta que luego durante un partido pueden pasar varias cosas, pero si nos atendemos, si atendemos simplemente a lo que es el fútbol, yo creo que con todo el respeto del mundo, pero sin ningún temor, tenemos que afrontar ese partido. Hombre, claro que es Inglaterra, claro que está plagada de estrellones y de gente con un relumbrón internacional fuera de toda duda, pero en realidad tampoco lo han demostrado en esta competición, con lo cual pueden llegar a demostrarlo en una final, se puede desmarcar cualquier jugador porque tiene calidad para hacerlo y darte un disgusto, pero si lo que estamos mirando es las posibilidades que tiene España a priori, todas, absolutamente todas, hay un dato que es demoledor. En 6 partidos, Inglaterra solo ha ganado uno a 90 minutos, solo uno. Uh-huh. Entonces, Bueno, esto es cuestión de la botella medio llena, medio vacía. A mí me ha ido muy bien la estrategia.
Pero no olvidemos...
Con mucha tranquilidad en las previas, pero es que honestamente lo digo, es que creo que España no tiene que afrontar este partido con ningún tipo de temor. Nada en Inglaterra me hace ver que nos pueda desestabilizar.
¿Qué ibas a decir, Emilio? No, decía que es verdad que España ha ganado 6 partidos y esto es un algo histórico, 6 partidos seguidos en la Eurocopa, que Inglaterra le ha costado la vida ganar y ha ganado solo uno. Pero también digo otra cosa, que es que con Southgate, que es un... Bueno, todos hablan del desastre de Southgate en esta Inglaterra y demás, pero bueno, lleva una racha de no perder un partido. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo lo que ocurre con Inglaterra es que es una selección que se mueve muy bien en este tipo de escenarios, a la que es muy difícil ganar, que luego tiene talento arriba, pero hombre, yo creo que futbolísticamente desde... Bueno, en algunas zonas quizá no tanto, por ejemplo, yo creo que, hombre, que es mejor tener a Harry Kane que tener a Morata, aunque yo soy muy de Morata y me parece que está haciendo una Eurocopa mejor de la que muchos quieren hacer ver. Pero creo que hasta tenemos mejor portero. O sea, es verdad que luego tienen jugadores pues de mucho talento arriba, sobre todo. Pues es verdad que no han conseguido armar, pero a mí hay una cosa que me ha gustado de Inglaterra, que es que la he visto que ha ido a más. La presencia de Mainoo, que no tenían ese complemento de Declan Rice, creo que la ha encontrado Southgate y que le ha dado al equipo una estabilidad en el centro del campo que no tuvo en el inicio de esta Eurocopa. Y luego el rendimiento de los Foden, Saka, Kane y Bellingham, pues a mí pues siempre me da respeto, por lo menos, ¿no? Creo que son 4 muy buenos jugadores y que no desmerecen nada a los españoles porque están jugando a un nivel altísimo. Pero bueno, creo que es un rival que no va a ser nada sencillo.
Uh-huh. Manu, ¿qué te parece?
Pues un poco por el lado de María José, estoy yo también, ¿no? Simplemente hay que, cuando nos preguntan por el favorito, y si llevamos mucho tiempo en esto, lo que hacemos es analizar los dos equipos. Y analizando los dos equipos de manera muy objetiva, hay que decir que España juega mejor, que tiene más planes A, B, C y D que pueda tener Inglaterra. Yo prefería Inglaterra antes que Holanda, no porque Inglaterra sea peor, creo que Holanda es peor que Inglaterra, sino por terminar la colección de cromos, ¿sabes? Aquello de hemos ganado una final a Alemania,
mundo, ¿no?
Hemos ganado una final a Holanda, bueno, vamos a ganar a una Italia, vamos a ganarle una final a Inglaterra. Pero igualmente recuerdo alguna final de Champions donde nos preguntaban por de manera objetiva cuál de los dos equipos llegaba mejor y el que llegaba peor se llevaba el gato al agua. No hace falta dar nombres ni años de finales. Con lo cual, vamos a que se juegue el partido, pero objetivamente España es mejor.
Uh-huh. Alberto, estás en la línea que tus compañeros, ¿no?
Sí, en una línea similar. Sí, yo creo que individualmente veo cierto equilibrio en la calidad individual de los jugadores de las dos selecciones, pero colectivamente España me parece que es mucho mejor, mucho más equipo, creo que sabe mucho mejor a lo que juega, que tiene el mando de los partidos, tiene el control, tiene una confianza enorme en lo que hace, pero también digo que es un partido, y es que en un solo partido es que puede pasar cualquier cosa, es que en un partido no ganas casi fácil a nadie, es que incluso seguramente el partido más redondo que ha jugado España en esta Eurocopa fue contra Italia y ganó 1-0, y al final pues incluso abres la oportunidad que en una jugada balón parado cualquier cosa puede pasar, es decir, que incluso siendo muy superior, ganar un partido cómodamente y menos una final es muy difícil, con lo cual Inglaterra va a tener sus opciones, el partido va a costar, va a ser duro, pero yo a España la veo muy muy bien. La veo con una confianza enorme en lo que hace y ojalá no pase nada raro de cualquier historia arbitral o... No digo que lo espere, digo que a veces en el fútbol pasan cosas o un resbalón de un jugador, quiero decir, cualquier cosa, cualquier accidente, pues si la lógica se impera, yo creo que España es más equipo.
A mí me encantó, por aquello de ser precavido, me encantó la respuesta a la miña mala, a las palabras de Rabiot con ese post. Que decía, move in silence, only speak when it's time to say checkmate, ¿no? Muévete en silencio y solo habla cuando sea el momento de decir jaque mate, ¿no? Pues a ver si el domingo decimos jaque mate a Inglaterra para traernos la cuarta Eurocopa para España. Bueno, los oyentes, les he preguntado, os lo voy a preguntar a vosotros, aunque ahora vamos a afrontar el tema John Uriarte, que ha estallado contra la federación, y es tema que está abriendo marca.com, la web de deporte referencia, por no proteger a Nico Williams de todas las preguntas sobre su futuro. Ahora escuchamos al presidente del Athletic Club, pero los oyentes están opinando y van a opinar después la corrillera y los corrilleros sobre, es un vaticinio, seguramente es un juego, seguramente no se dé, pero es un deseo el que quiero que expreséis, como están expresando ellos, que nos gustaría que fuera el MVP. Ha habido 6 distintos en cada una de las victorias de España en estos 6 partidos de esta Eurocopa, inmaculada para el equipo de todos. ¿Quién creéis o quién deseáis que sea el hombre llamado a citarse con la historia y ser el que nos dé la victoria en la final? 6-28-26-90-92. Nueva tanda y continuamos en el corrillo.
Sauki, a tope, buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A tope ahí. Pues la verdad es que te voy a decir el MVP de la final. Yo creo que estaría gracioso, cuanto menos, y guapo que se lo llevara Morata. Y luego levante la copita. Estaría gracioso. Y mira que yo no soy muy de Morata, pero estaría gracioso y curioso.
Hola Sauki, hola Radio Marca. Pues yo creo que el MVP de la final va a ser Dani Carvajal. Nos va a dar la Eurocopa. Venga, un saludo y arriba España.
Sauki, yo necesito de corazón de que el MVP del partido sea Morata. Se lo merece el chaval, está sufriendo ahí lo invisible. Así que ¡viva España!
Buenas tardes, el mejor va a ser Morata y va a tapar muchas bocas.
Buenos días, Radio Marquero. Bueno, ya buenas tardes. Mi pronóstico para el España-Inglaterra, 3-1. ¿Y quién va a ser la estrella? Gol de Joselu en el minuto 82, que va a suponer el 2-1 y que derrumba al muro inglés. ¡Ya lo veréis! ¡Vamos, España!
Buenas tardes, Radio Marca. A ver, yo deseo con toda mi alma que el jugador de la final sea Dani Olmo, porque además se lo merece el chaval, se lo merece muchísimo, muchísimo.
Muy buenas, Radio Marca, un saludo del Indio de los Alpes. Sauki, pues a mí me gustaría también que Morata marcara el gol del triunfo de España el domingo, ¿eh? Pero que no te quepa duda que lo más importante es el equipo en su conjunto. Y vamos, España, porque vamos a ir.
Eso es, como lo dijo Luis Aragonés en su momento, en 2006, en el Mundial de Alemania, cuando nació el grito de guerra de la radio del deporte de Radio Marca para animar al equipo de todos. A ver, lo de Jonny Arte, y luego volvemos a lo que es la final en sí. El presidente del Athletic Club lo hace unos minutos.
Bueno, Nico, un futbolista muy comprometido con el Athletic, ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control. Cuando está concentrado para disputar la Eurocopa por la Federación Española de Fútbol, que en nuestra opinión no ha sabido protegerle. Bueno, el respeto entre todos los actores que componemos el fútbol es una base fundamental. Bueno, así lo concebimos por lo menos en el Athletic Club, que no tiene como fórmula el someter a presión pública a jugadores con contrato en otros clubes para tratar de incorporarlos a su estructura.
¿Qué te parece, Emilio? ¿Tienes razón el presidente del Athletic Club?
Sí, tienes razón. Yo creo que es...
O sea, hay que ponerle mordaza a la prensa a la hora de hacer preguntas.
No hablo de mordaza. Yo creo que los periodistas tienen el derecho a preguntar lo que quieran. Pero bueno, yo creo, lo veo aquí en clave también de que él siente que su futbolista ha sido bombardeado una y otra vez. Y sobre todo, a mí lo que me parece peor es que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, haya hecho un acoso y derribo a un futbolista que tiene contrato y públicamente ha dicho que pueden ficharle y que van a ir a ficharle. Bueno, entiendo la postura desde el lado del Athletic, el defender a su futbolista. Y bueno, entiendo a los periodistas que también lo preguntan, pero creo que a veces ha sido hasta excesivo, porque el jugador ha repetido una y otra vez, sin parar, siempre lo mismo. Y la pregunta se ha repetido una y otra vez, sin parar también. Pero bueno, dicho lo cual, insisto, Uriarte, creo que desde el punto de vista del presidente del Athletic, tiene toda la razón.
¿Estáis de acuerdo con Emilio, Marejo?
No, para nada. Yo creo que es un grandísimo error y me sorprende mucho en la figura de Uriarte meterse en esas cuestiones. Es absolutamente lógico que un jugador...
Suena un poco a rabieta, además suena un poco a rabieta.
Bueno, y no solo eso, sino que desde cuando un jugador que es sometido a una serie de preguntas sobre su futuro, entre otros motivos, porque tampoco lo ha cerrado en falso, o sea, porque él lo ha cerrado en falso, disculpadme, no lo ha cerrado a cal y canto la posibilidad de poder marcharse del Athletic Club, ni que fuera el primero ni que fuera a ser el último. Quiero decir que al final, bueno, pues es un jugador que está en el ojo del huracán, lo lógico es que se le pregunte, faltaría más, y desde ahí él puede ejercer su libertad, responder de una forma o de otra. Quiero decir que esto de censurar, yo sí que lo entiendo como una censura, al pretender que no se le pregunte por algo que desde el punto de vista informativo es interesante. Dicho lo cual, estoy de acuerdo con el argumento de que Laporta no tiene por qué enrarecer el buen funcionamiento de la concentración, hablando de que si no es una cosa, que sea, pero bueno, es que ahí la federación no tiene responsabilidad ninguna. Eso es un presidente que no pasa precisamente por ser discreto, que habla cada dos por tres, a menudo de más, y que en un momento dado pues ha dicho que lo quiere fichar. Es un problema, en todo caso, de Uriarte con el presidente, pero no de la federación. Y desde luego... para nada de Nico Williams, hago que diga lo que quiera.
De abogado
y los periodistas que pregunten lo que quieran.
Claro, hago de abogado del diablo, para escuchar también a Manu y a Alberto. Dos reflexiones. Estas cosas pasan porque los clubes no abren el grifito para entrevistar a los jugadores, para poderles preguntar directamente en el seno de la actualidad de sus equipos. Llegan a la selección y ahí aprovechamos, seguramente porque no tenemos la oportunidad antes. Mal o bien, es una realidad. Es una realidad. Y otra, ante el vicio... Se dice, ¿no? De pedir, la virtud de no dar. Pues chicos, ante el vicio de preguntar, la virtud de no contestar. Y pasas página y, como dice María, claro, no dejas ahí la respuesta enigmática.
No, enigmática no. Él siempre ha dicho que está centrado en la Eurocopa y que no va a hablar de su futuro. Lo ha dicho una vez, lo ha dicho dos veces, lo ha dicho tres. Y le han preguntado 17. Pues a mí me parece excesivo.
¿Y cuántas
simplemente
veces? ¿Y cuántas veces no le han preguntado, discúlpame, a De La Fuente? Y yo no paso por ser precisamente su defensora número uno, por Sergio Ramos. Hasta 8 veces en una misma rueda de prensa. Bueno, ¿y qué? Hasta que el sufrir ha bajado. Bueno, pues se le pregunta las veces que se cree conveniente, luego el que responda cuanto
vale,
quiera.
Yo puedo opinar que me parece excesivo. Puedo opinar que me parece excesivo, porque creo que cuando el jugador lo ha repetido una y otra vez, pues seguir preguntándole por lo mismo, pues bueno, pero oye, que es verdad, no voy a ser yo quien diga a la gente lo que tenga que preguntar, pero también sí podré decir que me parece excesivo.
A ver, Alberto, que está queriendo hablar, pero le teníamos con la reta abajo porque está en la calle. Alberto, ¿qué ibas a decir? ¿Qué quieres opinar?
Sí, bueno, disculpad por eso, sí. No, es que para mí es un tema muy importante este, y me alegra que haya salido, porque creo que, a ver, yo entiendo, la gente del Atleti se puede sentir molesta porque hay muchos rumores con lo del Barça y todo esto, y es verdad que he oído poco el hecho de, bueno, oye, que es jugador del Athletic, bien, por ese lado bien, pero creo que aquí nos tenemos que poner muy firmes, porque creo que todos nos hemos encontrado situaciones habitualmente en el periodismo cada vez más, donde te intentan limitar la capacidad de la pregunta. Ya no es solo que no te dejen entrevistar a alguien, sino que cuando te dan la entrevista te dicen, vale, pero no preguntes por esto. Y yo es algo con lo que me peleo muchísimo, y a lo mejor he perdido entrevistas por no aceptar esas condiciones. Es decir, la libertad de quien pregunta, y yo eso estoy con María José, tiene que ser sagrada, igual que la libertad del que quiera contestar lo que le dé la gana o directamente no contestar. Entonces, yo no entiendo el dardo a la Federación Española. Que luego pueda estar de acuerdo con Emilio en el hecho de que a mí a lo mejor hay preguntas que me parecen procedentes o improcedentes, o que igual yo no haría, o lo que sea. Pero que eso no, de partida, no sea el control que reclama el presidente del Athletic. Dice, la federación no ha sabido parar esto, no ha sabido controlarlo. ¿Cómo? ¿Impidiendo que se pregunte según qué? Claro, estamos en una línea donde la propaganda se está imponiendo en los clubes, donde ellos deciden lo que se dice, lo que no se dice, lo que quieren contar, y a los demás impiden también que hagan su trabajo. Entonces creo que o nos ponemos firmes con esto o acabaremos siendo meros relatores de la propaganda de los
ya
clubes.
Lo somos. Y portavoces.
Bueno, pues hay que pelear por yo por lo menos que me niego a no pelear por las pequeñas cuotas de libertad que tenemos.
Quiero... Y esta no, se me parece muy bien. Lo único que digo es que si tú sabes que ha hecho Nico Williams 7 entrevistas y las 7 ha dicho que sobre su futuro no quiere hablar, entiendo que el periodista quiera seguir preguntando, pero me parece excesivo. Simplemente que es que el jugador no se ha movido en ningún caso de su postura. Hay que entender que él,
no,
que está jugando en la Eurocopa...
No estamos hablando...
No, estoy hablando de las entrevistas personalizadas,
claro,
donde
claro,
le han dicho...
Tú imagínate que Marca es el sexto o el décimo que entrevista a Nico Williams. Sí. ¿No le vas a preguntar?
Bueno, pero que...
¿En tu entrevista individual no le vas a preguntar?
Lo que te quiero decir es que si él ha hecho ya 6 entrevistas, en las 6 entrevistas
claro,
ha dicho que no va a hablar de su futuro...
¿En la séptima no le vas a preguntar?
Pues me parecerá excesivo, sí, le podré preguntar.
Pero para tu medio no le vas a preguntar. No, mira... Dos cosas muy rápidas. La primera, del estado actual de la profesión del periodista deportivo y la relación con los clubes, podíamos discutir millones de veces. La culpa, ¿sabéis quién la tiene? Nosotros. Los que aceptamos que el jugador ya no habla en la sala de prensa de la ciudad deportiva.
No me hagas hablar. Si quieres, abrimos el debate de la profesión como está también.
Claro,
algunas cosas,
claro.
Vale, es que digo que parece que estamos mirando siempre que el problema está fuera y también tenemos un problema adentro muy grave.
Estoy contigo. Si es que, como no me has dejado terminar, que estoy contigo, que la culpa la tenemos nosotros por aceptar lo que llevamos aceptando décadas, porque aquí somos veteranos todos los que estamos y todos sabemos de dónde venimos y dónde está la profesión ahora mismo, y no tiene nada que ver con aquella que empezamos todos. Esa es la primera. Y la segunda, muy rápida, Uriarte ha desviado el tiro. No tiene la valentía de decirle a Laporta, cállate la boca, mi jugador está en la Eurocopa y tú no puedes decir lo que estás diciendo. ¿Y sabes por qué? No se lo dice.
Lo ha alimentado
porque
Laporta,
tiene
sí,
que negociar con él.
Claro.
Porque tiene que negociar con él. Y le quiere sacar al máximo. Y si se enfrenta,
no va a negociar nada, ¿eh? Va a remitir la cláusula.
Me voy a usar una palabra gruesa, es un cobarde. Ha atacado a la federación, a los periodistas, y no al que le está enredando a su jugador estrella.
Sí, en eso estoy de acuerdo.
Bueno, pero vamos a ver. Voy a hacer de abogado del diablo.
Y cerramos este asunto. Sí.
A Morata por el tema de su falta de estado de confort, por su disconformidad, por cómo se encuentra aquí en España, 20.000 veces, pero eso no nos sorprende, que se le pregunte 20.000 veces también.
Y él ha contestado en todas,
Nico,
que es lo que ha,
sí. Claro,
que es lo que ha generado más debate, porque él ha contestado en todas, porque
claro.
Si llega...
Bueno, de hecho, incluso él ha hablado sin preguntarle.
No. Sobre sí. El futuro, no. Claro, es que eso no es tampoco.
Bueno. Quería hacer este paréntesis, lo cerramos. Cerramos el KitKat porque creo que son declaraciones. El Athletic dice basta, es el titular que está abriendo marca.com en estos momentos con estas declaraciones que hemos escuchado de Jon Uriarte, el presidente del equipo bilbaíno, a propósito del trato que ha recibido Nico Williams. Piensa que no correcto y no justo por parte de la federación, que ha permitido que le pregunte ni mucho por su futuro cuando es un futbolista que acaba de renovar recientemente con su club, ¿no? Pero la puerta está enredando y esto es así. Podía, como han dicho varios compañeros, señalar Jon Uriarte al presidente del Barça, que es el que está alimentando todo esto con humo, ¿eh? Porque creo que dinero de momento no hay para hacer ese tipo de potentes fichajes, por más que siga vendiendo, ya digo, humo el presidente del Barça.
En el diario de sinónimos, en el diccionario de sinónimos de la RAE, ya aparece humo.
Con la foto de Laporta, ¿no?
No, el sinónimo Laporta. O sea, sí. Laportismo, hacerse un Laporta
total,
es humo.
Total. Bueno, volvemos, no es humo, volvemos a lo que es la final. Estamos rematando ya el corrillo. Os pregunto, porque se lo he preguntado a todos los oyentes, y enseguida vamos a escuchar una tercera tanda de notas de voz en el 628-26-90-92. ¿Quién creéis o quién desearíais, muchos, no solo los oyentes, también los compañeros que han ido pasando hoy por directo a marcar Eurocopa, han dicho Morata, por aquello de la justicia poética, ¿no? Que sea el que marque el gol de la victoria para que se replantee también su posible decisión de dejar la selección al término del torneo. ¿Quién creéis o quién deseáis, 628-26-90-92, que sigan los oyentes también opinando, que sea el MVP en el último partido, en el 51, en el más importante, en el de la final del domingo a las 9 en Berlín? Emilio.
Yo Morata, sí. Yo soy muy de Morata. Creo que los ataques injustificados hacia él por parte de muchos sectores, de los aficionados, de los periodistas y demás, yo me hace que empatice mucho con él y soy muy, muy de Morata. Pero si no es Morata, que sea Unai Simón. También me gustaría que eso significaría que
hemos sufrido,
y lo hubiéramos, y que después de sufrirlo, cuando lo ganas, lo disfrutas.
Oye,
más.
La final
una tanda de
penaltis. Claro, la final de la Nation League ante Croacia fue.
Yo creo que
hay
pocas cosas que pudieran provocar una satisfacción mayor.
El éxtasis.
Que es ganar un título en los penaltis. Y como
Pero si pronosticas sufrimiento con Inglaterra, con
España.
Hombre,
a ver, es decir, que España, que ha jugado muy bien, que ha sido mejor que todas las selecciones en esta Eurocopa, creo que lo normal es sufrir. O sea, es que, bueno, tampoco es que hemos ganado, pero tampoco hemos ganado sobradísimos. Creo que es lo normal. Y jugando muy bien, insisto. O sea, que si un día no juegas tan bien, pues vas a sufrir más. O sea que yo, evidentemente, pronostico un partido muy, muy sufrido y seguramente de 120 minutos.
Con el deseo de cada cual nos vamos. Marejo, MVP en la final por España.
Para mí, Cucurella por varios motivos. Primero, porque está haciendo un campeonato memorable. Es un milagro que haya entrado en la lista, fue un milagro que entrara en la lista, fue un milagro que se hiciera con la titularidad y es del todo merecido que no la haya perdido. Así que yo creo que merece merece ese reconocimiento.
Manu.
Uno que no lo haya ganado, porque si en siete partidos tiene siete jugadores MVP, es que te demuestra lo que todos decimos.
Mucho y bien.
Es
un equipo coral.
Un equipo. Sí. Pero si tengo que elegir a uno, voy a elegir a dos. Me encantaría que fuera Morata, pero también me encantaría que fuera Nico Williams, porque la pareja Jamal Williams se merece cada uno un MVP y Jamal ya la tiene.
Y que en el momento que recoja el trofeo de MVP, que no le pregunten por el Barça, ¿vale? Para que Uriarte esté tranquilo. Y Alberto...
Pues mira, como yo también estoy con lo de Morata con mis compañeros, pero como en el caso de ganar Morata va a tener una foto levantando la copa, que eso se lo va a poder devolver a todos sus haters, voy a decir Rodrigo Hernández, que para mí es el mejor jugador del mundo en la actualidad. Algunos se puede llevar las manos a la cabeza, pero es lo que pienso, y creo que ese MVP en la final le pondría en el foco todo lo merecido que es, para que alguien piense si un jugador como él, que hace jugar un equipo entero a su alrededor, no merece por lo menos estar en el debate para ser el Balón de Oro de este año.
Bien, pues me quedo con vuestros deseos, a ver quién acierta. Por cierto, hoy es 11 de julio de 2024. ¿Sabéis lo que pasó tal día como hoy, justo hace, ¿verdad? Hace 14 años, ¿no?
Pase para Iniesta, el fuera de juego, Iniesta, gol, 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 gol,
gol. El gol más importante en la historia del fútbol español, el gol que marcó Andrés Iniesta hoy de San Andrés Iniesta, el gol que nos bordó esa estrella, primera, esperemos que no única, estrella de campeones del mundo en el pecho. Por cierto, ha dicho Iniesta, le han preguntado si querría jugar la final del domingo, y ha dicho el de Fuentealbilla, me gustaría estar aunque tuviera 80 años, normal, normal. Y eso que sigue jugando a fútbol, el bueno de Andrés, Andresito de mi vida, Iniesta de mi vida. Lo dejamos aquí, gracias compañeros, falta solo un pasito para volver a ser campeones. Emilio, un abrazo.
Adiós, suerte.
Gracias,
para el domingo.
Gracias, Alberto.
Gracias, disculpad por el
sonido,
que los españoles que traigan
dinero.
Madre mía, Berlín.
Nos gusta escuchar ahí la calle, claro que sí. Gracias, Manu.
Un abrazo, recordar simplemente que nos estamos haciendo mayores, María José. Tú y yo vimos juntos la final en Cibeles.
Qué bonito.
Así es.
Y estuvimos en el Soccer City, algunos así privilegiados, incluso gritando al cielo, levantando los puños al cielo de Johannesburgo, conforme Andresito nos hacía muy felices. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 14 años, qué rápido va esto. Gracias, Mareajo, gracias, Alberto, gracias.
Un besazo enorme,
gracias,
a todos, y suerte,
Manu,
para España.
Eso es, y gracias a Emilio. 2:42, 1:42 en Canarias. Publicidad, y enseguida hablamos de otras cosas, más allá de la Eurocopa, que toca su fin.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Toma bacalao, bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin de Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Radio Marca se emociona,
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Marca Eurocopa, con Rafa Sauquillo.
En esta Eurocopa, la verdad, Inglaterra, nuestro rival en la final, sí, infunde respeto. Ha ido de menos a más, aunque ha sido muy irregular, pero se puede decir que te dan ganas de ir a Bricolaje Nueva Aleja y hacerte con una de sus puertas acorazadas para que no entren los ingleses el domingo en Berlín, en el área española. Porque en Bricolaje Nueva Aleja, en la avenida Galileo Galilei, número 14 de Getafe, vas a encontrar una magnífica variedad de puertas de entrada, puertas de seguridad acorazada, blindadas, vamos, puertas hechas a la medida de la seguridad que buscas para ti y tu familia, incluso en estilo rústico y de varios colores. Recuerda, si quieres una puerta que te dé tranquilidad, ve a Bricolaje Moraleja. En 15 minutos, las 3 de la tarde, en 15 minutos bajamos la persiana de este Directo Marca Eurocopa. Ahora se transforma, como siempre, en Directo Marca Copa América. Final servida, Argentina-Colombia. Hablamos de la final servida de la Copa América en Miami, Argentina-Colombia, después de lo de esta pasada madrugada en New Jersey, donde pues acabó como el Rosario de la Aurora ese Colombia-Uruguay con jugadores de la selección uruguaya a golpetazos con aficionados cafeteros. Juan Castro, Miami, donde va a ser la final este domingo, ¿verdad? A las 2 de la mañana, hora península española, o sea, el lunes ya para España. Hola, pibe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas madrugadas para ti, amaneciendo casi ahí en Miami. ¿Qué tal?
Sí, correcto. Buenos días. Por aquí amaneciendo en Miami, en un día que se amenaza lluvioso y con los ecos de lo que fue ayer la semifinal entre Uruguay y Colombia en Charlotte, en Carolina del Norte, aquí un poco al norte de Miami. Bueno, increíble lo que pasó en las gradas.
¿Pero con qué motivó todo, Juan?
A ver, yo creo que motivó un poco, primero, la frustración uruguaya por perder, y luego hubo altercados entre algunos aficionados colombianos en la propia grada, ahí en tribuna, en lo que es un poco encima del césped, entre aficionados uruguayos y la zona en la que estaban entre aficionados colombianos, y la zona en la que estaban los familiares de los jugadores. Y se lió ahí una discusión increíble, y a partir de eso saltaron los jugadores uruguayos a defender a sus familias, sobre todo Darwin Núñez, Josema Jiménez, y se lió una increíble. Yo nunca había visto un jugador liarse a mamporros contra los propios aficionados contrarios después del partido, y así ocurrió con Darwin Núñez. Veremos a ver qué tipo de sanción tiene o si fue en defensa propia. Yo creo que la Conmebol tiene que investigar ese tema.
Hemos podido escuchar a Jiménez contando un poco su versión.
Esto es un desastre, esto es un desastre. Nuestra familia está corriendo peligro. Tuvimos que meternos como peo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. Todos los partidos pasa lo mismo. Nuestras familias están sufriendo por culpa de algunos que se toman dos traguitos de alcohol que no saben tomar, que se comportan como unos niños y no son decentes.
Esa es la versión que dio el jugador charrúa del Atlético de Madrid. Luego la otra cara de la moneda, la de la estrella de esta Copa América, ¿eh? Con permiso de Leo Messi, galones al margen. Seguramente está siendo James Rodríguez el mejor, no solo de Colombia, sino de toda la Copa América. El ex jugador del Real Madrid también habló después del partido.
Para mí, yo casi 13 años aquí, queriendo esto, estamos felices.
Hablo, es una forma de expresarlo, porque le pudo la emoción, ¿eh? Súper emocionado el cafetero, pibe.
Sí, bueno, increíble lo que está pasando con James. Yo creo que los aficionados españoles lo tenían muy perdido ya a James. Está jugando en el San Pablo de Brasil, aunque no se sabe si va a continuar ahí. Yo creo que no, que va a volver a Europa. Estaba jugando ahí, la gente lo tenía muy perdido, y bueno, y está haciendo una grandísima copa, tanto que lleva 6 asistencias, un gol, y sin temor a exagerar, yo creo que está siendo el mejor jugador de la Copa, por encima de Leo Messi, por supuesto, que Leo lleva solo un gol y bueno, no está teniendo una actuación tan destacada, pero lo de James está siendo espectacular, la verdad.
Se citan James y Messi ahí en Miami en la final. Las Spurs en todo lo alto, la favorita, la actual campeona, Argentina, claro.
Sí, la Argentina está siendo, yo creo que no el mejor equipo, porque creo que el mejor equipo está siendo Colombia en términos de juego, pero sí, para mí desde el principio la gran favorita. Messi está recuperado, aunque no sea un gran Messi, creo que también todavía sigue siendo muy decisivo con sus pases, con sus aperturas a banda, con la reacción de rivales que tiene, con la experiencia que tiene en jugar finales. Está Argentina en la cuarta final, a la que llega en la escaloneta, increíble, lleva 5 torneos disputados y ha llegado a 4 finales. Es algo espectacular lo de Lionel Scaloni, que va camino de ser el entrenador más emblemático, más legendario en la historia del fútbol argentino, lo cual es decir mucho.
Ya está en la historia por haber sido el entrenador que le diera a la albiceleste esa tercera estrella de campeones del mundo, y todo lo que venga después y todo lo que ha venido antes, ¿no? Porque la Copa América llegó antes incluso que el Mundial, y ojo que pueda revalidar título este domingo en Miami, lunes ya en España, pues será sumar más a ese zurrón ya exitoso del exjugador de Deportivo Mallorca y gran conocedor del fútbol español, como que el carnet de entrenador se lo sacó con Luis de la Fuente, ¿eh? Fue su profesor aquí en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Bueno, pues Juan, ahí estás en Miami ya velando armas periodísticas, ¿eh? Para cubrir, como estás cubriendo fantásticamente bien, tu décima Copa América. Hay que contar solo el desenlace, quién se la lleva esta edición, Argentina o Colombia, y al mismo tiempo, pues, durmiendo muy poquito, porque el domingo no te vas a perder el España-Inglaterra, la final de la Eurocopa, y con un pronóstico muy favorable para los nuestros, ¿o qué? ¿Sí, no?
Bueno, esperemos que sí. Aquí la gente nos alude constantemente a la roja. De hecho, te cuento una cosa. Antes de cada rueda de prensa le hemos estado preguntando a Scaloni por la roja, y ya es una pregunta cábala. Así que antes de la final del domingo tenemos que preguntarle de nuevo a Scaloni, porque nos ha traído suerte tanto a Argentina como a España, y ahí tendremos la oportunidad de preguntarle de nuevo a Scaloni por la roja. El seleccionado argentino es muy aficionado, obviamente, a nuestra selección. Luis de la Fuente fue su maestro en el curso de entrenadores en 2017. Él vive en España, vive en Mallorca, su mujer, su esposa es española, así que es el segundo equipo claramente de Lionel Scaloni.
Dale, pues esa pregunta que nos falte. Juan, felicidades por la cobertura, un abrazo.
Un abrazo muy grande, chao, chao.
El domingo a las 2 de la mañana, es decir, el lunes ya, hora peninsular española, esa final de Copa América Argentina-Colombia, y el domingo, antes de afrontar lo que será saber si es Argentina otra vez campeona o lo es Colombia en la Copa América, antes nosotros nos habremos enfrentado a Inglaterra en la final de esta Eurocopa de fútbol Alemania 2024. Si a ti te encanta animar a la selección, pero en la intimidad de tu hogar, y si nos traemos la cuarta Eurocopa para España, quieres aislarte del ruido de la celebración en la calle de los aficionados. Si no quieres que en tu casa se cuele el ruido, vaya, instala ventanas Recar de triple acristalamiento con sistemas Comerlin. Conseguirás el máximo aislamiento térmico y sonoro, ahorrando molestias del ruido exterior y de paso dinero y energía. Aprovecha las desgrabaciones fiscales de hasta un 40%. Infórmate en ventanasrecar.es y deja de escuchar el ruido de la calle en tu casa. Dije que te olvidé. Vamos a cerrar este programa con un asunto que tiene que ver con el Real Madrid, actualidad de clubes, con un protagonista que lo ha sido, no por su gran rendimiento en esta Eurocopa con Francia, mermado con esa nariz rota, y motivo de preocupación ahora en su nuevo club, el Real Madrid. El próximo martes 16 de julio va a ser presentado en Lord de Multitudes a las 12 del mediodía, programa especial en Radio Marca, en el Santiago Bernabéu. Hablamos de Mbappé, el capitán de Francia y la nueva estrella galáctica del club blanco, con Joel del Río, compañero de Marca. Hola, Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿todo bien?
Y con lo que ya está pasando, ¿no?, con Mbappé antes de que llegue al Real Madrid en su primer día, porque ha colapsado el tema de la venta de su camiseta con el 9, ¿no?
Así es, Mbappé manía, nunca mejor dicho. Adidas y Real Madrid sabían que iba a ser un boom mediático, pero no se esperaban lo que ha ocurrido, que en el primer día, cuando lo normal de cualquier camiseta de cualquier jugador del Real Madrid, a los 3-4 días ya la tienes en casa, pues en el caso de Kylian Mbappé, toda su colección, ya la página web dice que tendrás que esperar mínimo entre 4 y 6 semanas.
Eso se llama tal cual, Mbappemanía, ¿no? Con el 9 a la espalda, la camiseta de Mbappé en el Madrid en 2024 vale 170 euros. ¿Esto es inflación o esto es pasión o esto es, sí, actualización de precio? Porque la de Cristiano en el Madrid en 2009 costaba 85 euros, ¿eh? De 85 a 170 eurazos, que es lo que cuesta ahora la camiseta del 9 del... El nuevo 9 de Madrid, Mbappé.
Pero en verdad es entre 120 y 180, quiere decir, 120 sí. Es la de usuario y 180 ya es la con la que juegan los futbolistas, que son las auténticas.
Claro.
Pero sí, siguen siendo 180 euros la buena.
Que es la que quiere la gente en general, la buena, ¿no? Es un pastizal. Claro. Y el Madrid, viendo a ver qué pasa con en el examen médico que le hagan, ¿verdad? Viendo a ver qué pasa con la nariz, si se opera o no se opera Mbappé, pero eso ya lo contaremos. La camiseta del Madrid ahora mismo demora de muchas semanas conseguirla, se ha desatado la Mbappé manía. Joel del Río, Marca, gracias.
Muchas gracias a ti.
Y gracias a los oyentes, porque con vosotros un día más cerramos este directo Marca Eurocopa.
Buenas tardes. Pues mira, a mí Morata me cae muy bien, pues no me ha hecho nada, pero a mí lo que me gustaría es que Lamine Yamal se meta un hat-trick y que ya acabe de la campanada de ser el mejor con 16 años y batir todos los récords. Bueno, soy Mateo Navarro. Un abrazo.
Hola, Sauquillo y compañeros.
Hola.
Pues mira, yo soy atlético y por un lado me gustaría que fuera Morata, porque sí que es verdad que se lo merece y estaría bien que fuera él. Pero por otro lado me gustaría que fuera Dani Carvajal, porque ganando lo que ha ganado con el Madrid, ganando la Eurocopa con España y siendo el mejor jugador de la final, yo creo que sería el balón de oro más justo de los últimos 5 años. Un saludo.
Hola, Sauki, paisano.
Hola, paisano.
A ver, esto es evidente. Tiene que ser Morata. Es que no hay otro. Es que juega en la sombra, hace lo que no hace nadie. Y encima se le critica, no lo entiendo. Yo espero y deseo que marque el gol de la victoria. Vamos, España.
Hola, Sauki. España 4 y Inglaterra 0.
Toma ya.
MVP, Dani Olmo.
Hola, Radio Marca. Pues creo que el MVP va a ser Dani Olmo, que va a terminar las jugadas que vamos a iniciar por bandas, tanto por Lamine como por Nico. Un saludo desde Pucela.
Muy bien. Pues los pronósticos son súper, súper favorables y me encanta. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Títulos de crédito y agradecimientos. Mañana, último directo Marca Eurocopa, ya con la cuenta regresiva acelerando, pues con una velocidad de crucero importante de cara a la final del domingo frente a Inglaterra. A por la Eurocopa. Gracias a Luis Felipe Castañeda, Santi Rodríguez y Víctor Palmeiro. Como siempre hemos deseado en directo Marca Eurocopa, hasta el final y la final del domingo 14 de julio. Como siempre lo hemos deseado, bueno, pues estamos a punto de conseguir el objetivo. El domingo nuestra selección va a conseguir la cuarta Eurocopa para el fútbol español. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¡Vamos, España!
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Feinprosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. ¡Au Atleti, pros!
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, es la hora de la salud aquí en Radio Marca, en todas las radios, ¿eh? La hora de la salud es de 3 a 4, pero nuestro programa es único, o sea, es decir, Cuídate todos los días de 3 a 4 de la tarde, la hora más saludable de la radio. Y la tenemos nosotros en Radio Marca, la radio del deporte, deporte, actividad física, salud, buena alimentación, salud, bienestar emocional, salud, es lo que perseguimos, prevención, es lo que aprendemos. Autocuidado también es lo que aprendemos. Aquí en Cuídate. Bueno, vamos a arrancar con los contenidos del programa de hoy. Arrancamos el Cuídate del verano, donde recuperaremos también momentos de toda la temporada 23-24. Por ejemplo, hace muy poquitos días, no estábamos, porque ya sabéis que por la Eurocopa pues estuvimos una semana que no tuvimos programa. 21 de junio se celebraba el Día Mundial de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, pues vamos a recordar una entrevista que tuvimos respecto a este tema. Lo vamos a hacer en el programa de hoy. Y después abrimos ventana con nuestra psicóloga Patricia Gutiérrez, ¿vale? Vamos a enfrentarnos a las vacaciones de verano de una manera saludable, mentalmente hablando, y de bienestar emocional. Que aprovechemos y que sean reparadoras esas vacaciones. ¿Cómo tenemos que llegar a ellas? Nos lo explica Patricia, que nos va a dar bastantes tips que yo creo que nos van a venir muy bien. Repito, para aprovechar bien las vacaciones de verano, porque muchas veces llegamos con estrés, con ansiedad, con nervios. Vamos, que necesitamos días para empezar a coger ese ritmo más calmado de las vacaciones. Y hombre, bueno, pues vamos a intentar que no sean muchos días, que poquito a poco nos vayamos haciendo y que realmente cuando terminen las vacaciones tengas la sensación de este año he descansado. Este año sí que sí, lo he conseguido. E incluso que el regreso tampoco sea ahí una bofetada, que también lo hagamos gradualmente. Atended a los consejos que nos da Patricia, que siempre son muy buenos. Comenzamos ya los contenidos del programa de hoy. Cuídate.
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte.
Continuamos, bueno, ya sabéis, 21 de junio, Día Internacional de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, de la ELA. Os decía que os quería dar unos datos, ofrecer unos datos antes de recuperar una charla que mantuvimos con el doctor Jesús Esteban, portavoz de la Sociedad Española de Neurología, y con estos datos actualizados que me parecía importante comunicaros. Y es que según los datos de la Sociedad Española de Neurología, más de 4.000 personas padecen ELA actualmente en España. La ELA es, decía, la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer y el Parkinson, pero suele aparecer en edades más tempranas que estas enfermedades, ¿no? Principalmente entre los 50 y 75 años de edad. Además, afecta también más a hombres que a mujeres. Tiene una esperanza de vida significativamente menor, con una esperanza de vida de 3-5 años de media desde la confirmación diagnóstica, siendo el fallo respiratorio por el déficit muscular, bueno, pues la causa más habitual de fallecimiento. Hay un dato importante que lanzaban en este año, en esta edición 2023, desde la Sociedad Española de Neurología, y es que el ejercicio terapéutico mejora la respiración y fatiga de las personas con ELA y es capaz de revertir temporalmente parte de la sintomatología. Y esto me parecía importante destacarlo. En la primera etapa de la enfermedad, la neurofisioterapia, pues ha demostrado esa mejoría de los pacientes a pesar de ser una enfermedad, como estamos diciendo, neurodegenerativa. Y se ha demostrado que las personas con ELA atendidas por equipos multidisciplinares pues tienen una esperanza de vida más larga, mejor calidad de vida y menos complicaciones a lo largo de su enfermedad. Repito, todos estos datos que nos dan desde las sociedades creo que son importantes siempre destacarlos y ofrecerlos cuando vamos a hablar de un tema aquí en el programa, y así quería hacerlo. Vamos ahora en los próximos minutos a escuchar esa charla con el doctor Jesús Esteban, repito, portavoz de la Sociedad Española de Neurología. Junio, Día Internacional de la ELA. Os lo acabo de comentar ahora mismo, la tercera enfermedad neurodegenerativa más común tras el Alzheimer y el Parkinson en nuestro país. Para hablar de esta enfermedad, estamos con el doctor Jesús Esteban, portavoz de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Jesús Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, doctor.
Encantado.
Bueno, durante todo el día de hoy hemos ido dando pinceladas sobre esta enfermedad, hablando sobre esta enfermedad, porque, bueno, por un lado o por otro ha afectado de algún modo al mundo del deporte y durante años, bueno, pues hemos ido dando pinceladas, información sobre la enfermedad. Pero a mí, doctor, en un día como el de hoy, en este 21 de junio, sí me gustaría ayudar a los oyentes, ¿no?, a situar esta enfermedad, saber de qué estamos hablando. Y saber que ahora mismo es un poco una lotería, ¿no, doctor? Es decir, a cualquiera le puede tocar, ¿no? Es como en otras enfermedades que a lo mejor puedes llegar a tener una predisposición genética o puedes tener unas pistas. En este caso, estamos hablando de una enfermedad que le puede tocar a cualquiera.
Sí, es una enfermedad, digamos, que la mayor parte de las veces aparece, digamos, de forma esporádica, de un caso aislado en una familia. Es verdad que hay un porcentaje pequeño en el que hay agrupamientos familiares e incluso se han detectado en porcentajes pequeños, un 10 a un 15%, causas genéticas o condiciones genéticas que favorecen el desarrollo de la enfermedad. Y, por tanto, digamos, aunque el 95% de los casos, el 90% de los casos es esporádico, sí que sabemos que probablemente haya factores genéticos que pueden hacer a ciertos individuos más susceptibles de desarrollarla en un momento dado, aunque son la mayor parte de las variantes genéticas serán probablemente complejas, es decir, no será una alteración aislada, sino de